Miguel el Figura,
el Pichu
y Vicente.
Hacemos Ponte las Pilas, corazón, corazón.
Te invitamos a escuchar el programa todos los viernes de 6 a 7 de la tarde.
Si quieres llamar a la dedicatoria o entrevistas, puedes llamar al 91-3-15-11-11.
www.daviaalmenada.net
o http://pontelaspilas.radioalmenara.blogspot.com.
Escúchanos en la 106.7 de la FM, Radio Almenara.
Ponte las pilas.
Ponte las pilas ya.
Con todos ustedes.
Tengo una noticia.
Bueno, ya hemos empezado.
Voy Perdón. A cantar.
Buenas tardes, y empezamos la maratón de Radio Almenara con el programa, el taller de Radio Ponte las Pilas. Y Stichu quería contar una primicia mundial que va a ver, por favor, Stichu, ¿qué vas a hacer hoy en el programa? Estén atentos todos los oyentes.
Voy a cantar.
Va a cantar, Stichu, va a cantar. Pues buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Alba.
Pues, ¿quiénes estamos hoy aquí? ¿Qué hemos llevado tiempo ahí?
Pues, Alba, Miguel, Stichu y Vicente. Y Felipe, el invitado de honor.
Invitado de honor. El hombre de la camioneta, ¿no?
Claro, porque iban a venir Jordina, Mauro y Martín, pero han cogido la bicicleta y se han ido.
Desde aquí les pido disculpas por el malentendido de horario.
Por lo que has hecho, ¿no?
Pues no sé, ¿qué hacemos hoy?
El lindo. Pues,
si quieres el mono.
El mono, hacemos el mono.
El mono lo hacemos a diario.
Creo. Pues sí. Yo también.
Bueno, que sepan los oyentes, antes lo hemos dicho, que tenemos aquí papel higiénico por si la cagamos.
Pues sí, o por si no meamos.
O simplemente para tirarnos el moco.
También.
Pues,
una de las tres cosas.
Vicente, ¿de qué nos ibas? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Tenemos 20 minutos.
Improvisar.
Improvisar. Pues vamos a dejar un minuto musical a los oyentes y pensamos.
No me, a mí no me presenta que voy a hablar.
Si no necesitas presentación.
Por favor, ya te conoce.
Eres el Figura.
De aquí a Kentucky te.
Bueno,
te
pues yo voy a hablar de. Del viaje de Chinchón, Burger, Madonna y Bade.
No creo que dé tiempo, pero bueno. Vamos a dejar un minuto musical y pensamos lo que vamos a hacer.
Vale, vamos a poner unas pilas.
Jupiter and Mars,
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Bueno, desde aquí Frank Sinatra, Flying to the Moon, que nos lo ha pedido una oyente por el Facebook como petición, entonces va dedicada, se llama Ana Martín, nos la ha pedido desde el Facebook.
Está parado.
Está. Bueno, Stichu, ¿qué nos ibas a contar?
Que voy a cantar en primicia.
¿Y ahora ya?
Si quieres que dé la primicia...
Pues adelante, ¿no? Queremos que...
Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín. Que come chocolate y turrón. Y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador. Con la almohada en los pies. Y sueña que... ¡Cómo me pica la nariz! Ya no lo puedo resistir. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted por mi casa. Por mi casa yo pasé. Desde aquí quiero mandar mi profundo pésame a la familia Aragón. Gracias.
Muy bien. Por Miniki.
Pero...
Por Gaby y Fofó.
Pero, a ver, bueno, aquí va el chiste malo. Dice, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Si era un payaso.
Pero era un ser humano.
Es una persona como...
¿Qué
dice... Stichu,
perdón por el chiste cruel y negro. Disculpa.
Bueno, pues lo dicho, por las canciones que he cantado, mando mi profundo pésame a la familia Aragón. Gracias.
Desde aquí me uno, sí, yo también cantaba las canciones de pequeño.
Por eso.
Pues desde aquí, entonces, ¿qué más después de la primicia?
Y la huelga de hospitales.
Muy
bien. Se han puesto en huelga contra los recortes también.
Desde aquí nos.
Contra los recortes salariales, claro.
Desde aquí incluso Miguel se une a... Está en contra de eso, ¿no? Sí, Vicente... O sea, Miguel dice sí con la cabeza.
Miguel sonríe y dice que sí. Está en contra de los recortes y las privatizaciones.
Pues, no sé, presenta un poco Stichu a los oyentes. ¿Qué es Ponte las Pilas? A los que no lo conozcan.
Pues, para las personas que no conozcan Ponte las Pilas, les digo que las personas que se quieran apuntar al programa de Radio Almenara, que por favor que se vengan aquí, que lo vean y lo piensen, porque se necesita gente para el programa de Ponte las Pilas. Gracias. Mi deseo para el año que viene. Mi deseo para el año que viene es que haya más gente, sobre todo mujeres, tanto hombres. Ya al gusto del personal. Gracias. También quería decir que se debería de respetar los turnos de palabra y no pisotear la palabra de la persona que está al lado. Gracias.
Pero eso en la radio y en la vida, ¿no?
Hombre, también. Pero yo me refiero cuando se está en el aire.
Vale, y Vicente,
bueno,
presenta un poco, ponte las pilas a los oyentes o...
Bueno, sí.
¿Qué es lo que pueden esperar de este programa?
Amigos oyentes, ya estrenamos el año pasado, pues, una sección, pues llamada El Reportero, que es el reportero de Ponte las Pilas, y esperamos que... Con estas novedades queden ustedes enganchados, o sea, con ganas de escuchar Ponte las Pilas. El que se sienta solo dice, nada, venga, poco Ponte las Pilas y estoy acompañado.
91 315 11 12 por si no quiere llamar.
Pues a tu Miguel, que presenta un poco, que es Ponte las Pilas y que pueden esperar los oyentes si escuchan Ponte las Pilas.
Por ejemplo, Ponte las Pilas es un programa aquí de locutores con personas de discapacidad, que muchos medios de comunicación dicen discapacitado, pero no, eso no existe. No se debe decir eso ni en televisiones ni en radios, porque personas con discapacidad somos personas normales también. Y para el próximo curso, al próximo año, yo quería, por ejemplo, hacer el programa trayendo más gente. Trayendo más gente, pero que no digan que vienen y luego no vienen. Eso me gustaría enfocarlo a Salva, a Stichu, a Vicente y a Felipe. Porque Felipe es el invitado de honor y tiene que adecuarse a lo que estoy diciendo. Que ¿qué le parece a él?
Bueno, sí, tenemos...
Me parece que
tenemos,
como invitado de honor, solamente soy invitado y no de honor, sino simplemente invitado.
Especial.
Y yo bajo aquí a lo que queréis vosotros, pero aquí quien actúa ahí en sí. Esto es soy vosotros.
Y es invitado de honor, todos los nuestros invitados son de honor, sí, todos. Y bueno, ya que tenemos presentado un poco que es Ponte las Pilas desde el punto de vista vuestro, de los participantes, pues desde el punto de vista de un oyente, que es para ti Ponte las Pilas.
Bueno, para mí es un buen entretenimiento, porque yo estoy destacado siempre en la furgoneta, mi sitio está en la calle. ¿Qué dices, coño?
Perdona, no, sigue.
Y bueno, pues nada, para mí estoy encantado de oíros todos los viernes y bueno, pues veo cómo progresáis poco a poco y cada vez lo hacéis mejor.
Y otra cosa, ¿cómo lo oyes en la furgoneta el programa? ¿Bajo, alto o mediado?
Pues bueno, eso normalmente depende de cómo suba y baje el volumen de la radio. Lo oigo estupendamente.
Lo oyes estupendamente y sí, llamas.
No, yo el único problema que tengo es que todavía me debéis un jamón y no me lo habéis dado.
No, pero eso es...
Además, estoy encantado con Ponte las Pilas.
Que conste que ha sido idea de Miguel.
Sí, pero eso es un sí, timo. Yo... Es Stichu, ¿verdad, Vicente?
No, eso
pues
es que
bueno.
Tú invitas, pero luego no pagan.
No, es que yo no pago un jamón. No tengo dinero.
Bueno.
Vicente, ¿sí?
Sí tiene.
No sé si tiene...
Bueno,
50 euros.
Es que esto es como el gobierno, promete mucho, pero luego no cumple. Sí. A mí me prometieron un jamón y tal, estoy esperando.
Bueno, pues te va a quedar.
Yo prometo, o sea, puedo prometer y prometo, o sea.
Tú no serás de la UCD, ¿no?
Sí, sí. Sí. Ese jamón...
Se resiste.
Se resiste, o sea, aunque llegue tarde, pero que llegará. Porque no es una promesa... Siempre pues se cumple, ¿eh?
¿A qué? Pero aquí siempre cumplimos las promesas, ¿no? En Ponte las Pilas.
Sí, 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 sí. Aquí es un sitio, sí.
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 Pero en muchos lados no.
No. Pero en Ponte las Pilas sí.
Sí.
Bueno, y solo tenemos 20 minutos. Más o menos nos quedan 3 o 4 minutos hasta que nos echen.
No, no, aquí no nos echan.
Hombre, tendremos que dejar paso a los...
Por eso no vamos nosotros, no nos
podemos ocupar.
What is service? No hace falta que nos echen.
Podemos ocupar el estudio.
Claro.
Entonces, para el año que viene, ¿qué vamos a ofrecer a los oyentes?
Yo espero, Vicente, entre otras cosas, pues a pesar de la crisis, el reportero pues siga al pie del cañón. O sea, no por esa crisis, pues le perdamos. Por favor, y si me estás oyendo, por favor, no nos hagas esto, ¿eh? Por favor.
¿Quién?
Estoy dirigido al reportero.
Al reportero, ¿y qué no tiene que hacer?
No. O sea, dejarnos colgados, o sea.
¿No nos va a dejar colgados? No sé, ¿tú crees que nos estará escuchando el reportero?
Pues sí, sí,
como
sí.
Como estoy destacado sí. en la calle, en la furgoneta, me encargaré de que el reportero vaya a su trabajo todos los viernes.
Bueno, no sé si entran para echarnos y que...
Bueno, a ver, el directo, a ver...
Piden que nos graben, no sí. sé, mientras no vendan la exclusiva o...
Yo le autorizo que sí, como Miguel el Figura, sí.
Como Miguel el Figura, no sé yo tienes que hablar con mi representante. Entonces después, sí que eso, primero me pixela la cara, después hablas con mi representante. Stichu también creo que tiene que hablar con su manager, ¿no, Stichu?
Claro.
Claro. Pues ahora aquí están...
¿Para el año que viene?
Para... No, para ahora...
Pues vamos a poner en honor de Georgina y Martín, que Mauro. Fueron los anteriores, ¿no?
Sí,
participantes de Ponte las Pilas, sí. ¿no? Hace sí. dos años.
Y Alberto también. Yo se lo voy a decir a Alberto, que mismo ha introducido.
Y bueno, que se van a Argentina y no han podido venir hoy. Y bueno, tienen un grupo que se llama Touch y vamos a poner un tema suyo en su honor, ¿no? Que nos mandan
sí.
un abrazo.
En homenaje a ellos.
En homenaje a ellos y que le vaya muy bien en Argentina, ¿no?
Yo, sí, efectivamente. Yo les deseo toda la suerte del mundo y creo que, tal y como va la cosa, lo mejor que pueden
claro.
hacer es darse una vuelta por ahí. Porque
que nos vayan buscando sitio, ¿no?
Que vayan buscando sitio porque a lo mejor no vamos todos.
Bueno, pues va.
Yo soy menor de edad y si me pixela la cara, no tengo representante, pero...
Bueno, pues va este tema de Touch Ciudades para Martín y Georgina. Mucha suerte.
Y nos despedimos que hoy hay un radio maratón.
Ya viene, bueno, viene Miguel avisándonos que tenemos, nada, 2 horas y media de... Bueno, va el tema de Touch.
Nada te detiene a perderte en un camino. De caras, miles de vidas por las calles deambulando, nada te detiene a perderte en un camino. Miro carteles y veo destinos, muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo, aunque ya no esté a la vista. Ciudades, las mil y un posibilidades, miles de caras, miles de vidas por las calles deambulando, nada te detiene a perderte en un camino. Miro carteles y señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo, aunque ya no esté a la vista. Viviendo en las ciudades, mil posibilidades. Viviendo en las ciudades, mil posibilidades. Deambulando nada te detiene a perderte en un camino. Miro carteles y veo destinos, muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo, aunque ya no esté a la vista. Aunque ya no esté a la vista. Aunque ya no esté a la vista.
Bueno, aquí está el tema de TOCH, T-O-C-H, ciudades, y para Martín y Georgina, y mucha suerte, ¿no? Y bueno, aquí Stichu, queríamos expresar todos algún deseo para, yo qué sé, el año que viene o este año que va a entrar, que va a terminar y...
Bueno, yo para este año diría que las personas que cojan las vacaciones navideñas que tengan cuidado con la carretera. Y segundo, que para el año que viene, que por lo menos hago un llamamiento para Mauro, Georgina y Martín, que por lo menos el año que viene nos haga una visita. Vale. Gracias.
Que vengan no, a nado, se hagan un largo, ¿no? Que crucen el Atlántico.
Sí, pero si puede venir para las 6, mejor.
Mejor.
Bueno, yo voy a contar, pues, el día de ayer, pues, tuvimos una visita en el centro mío, y nada menos que un perro, o sea, yo lo vi desde el comedor, y era un perro de la 11, y estaba ahí quieto ahí en el patio, y salieron mis compañeros a verle, y yo me dije, ¿y por qué no? Bueno, el perro estaba, ya pues muy bueno, se le podía acariciar y todo. Y francamente, o sea, ni nos ladró ni nada, o sea, escuchamos hablamos y les usamos, o sea, no reírnos, claro. Estuve hablando ahí, contándonos cosas del perro, o sea, y una anécdota del perro, en fin, que me acuerdo yo de esa anécdota, ¿no? Y lo pasamos en grande. Y por la tarde estuve jugando al dominó, pero que se ve que con las gafas de cerca, de lejos, pues no juego bien, muy bien, ¿no? Porque no veo por las fichas bien. En cambio, he jugado aquí con las otras gafas y sí, ha sido distinto de lo de ayer, o sea. Y ayer, pues tenía un compañero yo que no hacía más que enfadarse conmigo. Y no hacía más que enfadarse conmigo, claro. Y yo callado, o sea, porque... Y tengo que hacer, claro. En cambio, hoy, pues... He vuelto a jugar con él y con mis gafas puestas y no ha dicho nada y se me ha dado pues bien, nada. Sí, sí.
Entonces, claro, tu deseo, tu para el año que viene es no confundir las gafas de cerca con las de lejos a partir de ahora, ¿no? Sí. Es muy importante.
Bueno, sí.
Hay que estar más atento.
Sí.
Vale. Miguel,
por ejemplo, yo para el próximo curso, mi sueño sería que aquí, por ejemplo, otro día o el mismo día de 5:30 a 7 se viniera a unos chicos de 14 años y le podíamos enseñar a cómo se hace un programa de radio.
Cómo se hace un programa de radio bien.
Bien, bien, como nosotros.
Pues sí. ¿Y Felipe?
Bueno, yo, mis deseos pues van para Georgina y Martín, que, como ya hemos dicho, les vaya muy bien. Y pues para nosotros desearía que nuestros dirigentes pues fueran tan buenos, tan cariñosos y tan eficientes como los perros de la 11.
Pues yo, no sé, algo muy simple. Yo me gustaría... tener, por ejemplo, una alcaldesa que supiera hablar, pero no sé si va a ser para el año que viene complicado, ¿no? Una alcaldesa que sepa hablar en público.
Tú no pierdes la esperanza, que aunque pierdas la esperanza siempre te queda la botella.
Me voy a dar a la botella, creo.
Jorge Venga y Ignacio González.
Vale, de acuerdo. Y no sé, que haya muchos programas y que no haya tantos festivos ni puentes y podamos tener más programas.
Yo lo veo un poco chungo.
Complicado. Yo no es que quiera que la gente no tenga festivos los viernes y puentes, pero...
Ya, pero que quiero decir que eso lo veo un poco chungo.
Sí. Pues, a ver... no sé si entran... Sí. Ahora viene el otro programa que nos sigue, ¿no? Sí. Vicente?
La merienda.
La merienda, ¿no?
Bueno, le daremos paso. Cuando pueda ser, le daremos paso. Antes puede desde aquí puede hago un llamamiento. Vuelvo a decir, o sea, a todos los que están ahí escuchándolos, trátenlos como amigos. O sea, acuérdense ustedes que tras estos micrófonos están unos amigos.
Bueno, depende. Si invitan, sí, ¿no?
Sí.
Bueno, seremos usted, amigos.
No tiene más que poner por la radio y escucharnos.
Pues aquí nos tienen, ¿no? De 6 a 7 todos los viernes.
Sí, aquí, sí, sí.
Y cuando quieran, pues aquí tienen unos amigos.
Sí.
Lo que pasa es que empezamos a las 5:30 por...
A veces empezamos antes.
También somos amigos a las 5:30.
Y yo creo que los de la merienda... Bueno, ya entran los de la merienda.
Y nos despedimos.
Bueno, primero vamos a presentarles, ¿no?
Sí.
A ver quiénes son los integrantes. Por favor, acercaos y iros presentando.
Yo me llamo Javier.
Javier. Siguiente.
Yo Rubén.
Hola, Rubén. Y el siguiente está buscando uvas. David. ¿Cómo?
David.
Se llama David.
Me llamo David.
El hermoso.
Pues nada, pues ahora empiezan Ponte las Pilas y que ellos nos, ¿no? Que ellos nos presenten su programa y que a los oyentes y todo eso.
Claro.
Bueno. Pues algo más para los oyentes.
Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, Stichu.
Sí, yo no.
Vicente, hasta sí. El viernes que viene.
Bueno, el próximo viernes estaremos con todos ustedes. Ahora pues les dejamos con la merienda porque ya saben que hoy es un maratón.
Y los demás programas de Radio Almenara.
Bueno, y vámonos porque se nos acaba la comida, que aquí hay mucho...
Y tenemos que coger el tren.
Sí. ¡Buen fin de semana!
Bueno.
Bueno, aquí estamos en la merienda una vez más. Y bueno, vamos a dar primero las gracias a los de Ponte Castilla por habernos presentado.
Sí.
Y bueno, vamos a empezar un momento pues, recordando qué es lo que se trata de la merienda. ¿Qué por qué es la merienda, Rubén? Tú llevas poco tiempo.
Un programa.
Sigue hablando.
¿Sí? Hablamos de todo tipo. De fútbol y de
¿El músico, música?
No,
aquí. El programa. ¿No? La política, ¿no?
La política. De todo tipo.
De todo tipo.
De todo tipo. A ver. Sí. De todo tipo. De todo tipo.
Bueno, pero ¿qué temas son los que hemos tratado, Javi?
El tema del tabú. Quiñera. Hace mucho.
Y a Quiñera. Bueno, llevamos 12 años en la merienda y la verdad es que yo me he pasado muy bien aquí estos 12 años.
Yo también.
Recordando pues cómo era la radio antes y cómo es ahora. Yo creo que, vamos, nos lo merecemos.
Sí.
Lo bien que nos lo curramos. Bueno, vamos a dar un aplauso a gente que no está. Como esté, si nos estás oyendo, este aplauso. Bueno, Rubén, ¿a ti qué es lo que más te gusta de la radio?
Todo.
Pero dime algo.
La política. A ver, el fútbol.
Claro.
La música que se pone.
No, la música es guay, ¿no?
Es guay. Y hablemos de... ¿Cómo se llama?
¿Porno?
Bueno, de porno. Hemos hablado de sexualidad y
también,
discapacidad, ¿no?
También.
Eso
sí.
Es un tema... Sí. Eso es un tema tabú, ¿no?
Sí.
Tabú.
Sí.
Que muchos padres no están de acuerdo en que sus hijos, digamos... mantengan relaciones sexuales, ¿no? Hemos hablado del derecho a la sexualidad.
Falta cosa todavía.
Sí, y de todo tipo.
Falta va
hay chicas no son virgen ya.
Sí. Claro.
No son virgen.
No sé.
Hay chicas que no son virgen. Hemos hablado de la virginidad, ¿no?
Sí.
Hemos hablado de la virginidad muchas veces, pero que son temas tabúes, ¿no? Hemos hablado de temas tabúes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el derecho a tener hijos, ¿no? Cuando hablamos de eso, pues como que a las familias no les hace gracia, ¿no?
No.
Que... Pero vamos, también yo creo que lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Qué hay que tener para tener hijos, Javi? ¿Qué fue lo que comentamos?
Buscar un piso y un trabajo.
Lo primero es el empleo, ¿no? Para tener dinero necesitamos un empleo.
Sí.
¿Y luego?
Puedo buscar un piso. Vivir con pareja.
Claro, es que es necesario que vivamos con estas parejitas.
Como por ti, cosas de la comida, la cena.
Eso también, y ayudar a limpiar.
A limpiar.
No ser un machista como algunos son.
Limpiar,
la cocina.
La cocina, lavabo, el bate, el baño.
Planchar.
También.
En general.
Planchar.
También lavar la ropa.
Lavar la ropa.
Tender.
De todo.
De tratar bien
a
tu pareja.
De tratar bien
a mi
pareja también.
No.
No.
Exactamente, ¿no? De esas cosas son las que sabemos, de las que hablamos, ¿no?
Sí, vamos, sí.
Pero sobre todo hemos hablado de política que hemos hablado, los recortes, ¿no?
Recortes.
Que... están perjudicando el país los recortes. Las huelgas del metro. Por último,
presidenta. Aguirre.
Bueno, de Esperanza Aguirre hemos hablado muchas veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, ¿a qué gente hemos entrevistado? Ricardo, un bombero que vino.
Bombero.
Cuando aquel día que hablamos de las Paralimpiadas, hablamos con un entrenador que se dedica a entrenar un equipo de baloncesto.
Baloncesto. Sí, wea.
Yo creo que hemos tratado diversos temas, ¿no?
Sí.
Y Rubén, ¿qué? Algo que te guste. Todo, ¿no? Pues a mí lo que me gusta va a ser la pausa, una pausita de 2 minutos con este temazo. Bueno, bienvenidos otra vez, estamos aquí recordando viejos tiempos de... Sí, vamos a escuchar un temazo.
Dos años.
Bueno. Bueno, feliz, ¿qué tal?
Bien, ¿tú?
¿Cómo sentís cuando preparamos el programa?
Muy bien, bien, contento, bien.
¿Estás contento?
Ya sí, mucho.
¿Y te gusta, Javi?
Mucho a mí. El tenis, el baceto.
El fútbol. De todo un poco, ¿no?
Un poco.
Ya hemos contado más o menos de lo que va el programa. Es un programa que se hizo en el año 2000, ¿no?
2001.
Bueno, en el año 2000.
2000.
Y vamos a la merienda y hablamos por de temas un poco de política, de religión, de
ponemos muchas cuñas también.
Las cuñas, ¿verdad? Conocemos cuñas para radio, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, si tienen ustedes hambre, no hay ningún problema.
Sí.
Cojan su bocata, su bebida y pongan a escuchar la merienda.
Sí.
¿No?
Sí.
Yo creo que son unas cuñas bastante creativas, ¿no? El programa de la merienda, ¿no?
Sí.
De merendar.
De merendar. ¿No?
Ya de paso, pues menuda merendora nos tomamos ahí con las patatas fritas.
Sí, Coca-Cola también.
Y demás, ¿no? Otra cosa que te gusta de la merienda, ve, merendones, que somos unos merendones.
Ahí.
Ya, pues los buenos momentos que hemos pasado juntos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Los buenos momentos, ¿no? Javi, ¿tú qué momentos has pasado?
Con gente.
Bueno, también quiero hablar, pues, un poco de Audi Ampa. Que normalmente la que pincha trae el pendrive de su casa, pues también, pues, va a venir más tarde porque tiene que hacer unas cosas. Sí, o sea... Sí. Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes, no sé si habían disfrutado con nosotros o no. Yo espero que nuestros oyentes hayan disfrutado con nosotros, con nuestro noticiario de las noticias que sacamos por internet, porque cada minuto es una noticia, ¿no? Cada minuto es una noticia, bueno. Y tenemos una noticia de última hora. Está aquí Salva, que es pues de Ponte las Pilas. Vamos a ver qué nos puede contar.
Hola, buenas tardes. Yo es que venía porque creía que ibais a hablar de sexo, entonces...
No, hoy no. Estamos en hogar infantil, ¿no?
Entonces, ¿qué vais a hablar? ¿Qué estáis hablando?
Pues estamos haciendo lo que hacemos siempre, todos los años, ¿no? Hacer un recordatorio del programa. La gente, ¿qué tal se lo ha pasado? ¿Cómo lo vive la merienda?
Pero no está al completo la merienda.
No, hemos hablado un poco de Auriampa y de otra compañera, Esther Galeano, pues que se fue. Que hemos dado un fuerte aplauso.
Un abrazo, que vuelva.
Sí, y que se siga tomando su bocadillo y su refresco. Vale. Que por algo se llama la merienda, si no,
claro.
No tendría sentido.
¿Qué decir a toda la gente que nos está viendo en casi todos sitios?
Que nos está oyendo, viendo, creo que... No ha entrado la cámara, ¿no? Aquí a grabaros.
Un aplauso con todo el mundo de todos los sitios de España.
Hombre, nos ha grabado la cámara, ¿eh? Ha habido aquí una cámara que nos ha grabado y la verdad es que... No sé, ¿cómo lo vives tú con lo de Ponte las Pilas?
Pues bien, yo muy bien, yo me lo paso bastante bien.
¿Qué tema sois, Tata? Bueno, comentáis vosotros.
Digo...
Pero hombre, estamos aquí para hablar
aquí,
de
vosotros. Así sí. El colega...
Sí, de la Vega.
¿De qué pregunta que quieres hablar?
No sé, yo venía a eso porque creía que ibais a hablar de sexo, pero
hombre, de sexo podemos hablar pues también un poquito, ¿no? De que es tema tabú, ¿no?
Claro, pero estamos en hora infantil, me lo ha recordado.
Claro, sí. También es verdad, pero vamos.
No son horas.
Vamos, en privado podemos hablar de sexo.
Hay niños, los niños los escuchan.
Es verdad.
Y no se pueden hablar, los niños están muy salidos ya.
Joder. Bueno, hoy en día los niños sí que verdad que están un poco más para allá que para acá, pero
aún así
hay que respetarlo.
Me estabas preguntando por Ponte las Pilas, que qué temas solemos tratar. Bueno, antes lo hemos dicho, un poco de todo, actualidad, los intereses comunes de cada uno, pues un poco de todo, música, invitados que traemos y los entrevistamos, un poco de todo, un poco general, un magazine general.
Sí, lo que es un poco de todo, un popurrí. Nosotros sobre todo hemos comentado nuestro maravilloso noticiario, que cada minuto es una noticia.
Sí, ya, así, raro.
¿Sí?
Un minuto, una noticia.
Noticias no solamente son las que se encuentran en internet, las que se escuchan por la radio, por la tele, sino las cosas que vemos.
Sí, que esas no se enteran, no salen en la tele.
Pero para eso estamos nosotros aquí, para comentarlas. Por ejemplo, si ha habido una pelea en el metro, pues a tal hora ha habido una pelea en el metro a tal hora, por ejemplo. Son noticias de última hora, que se llama.
Pues sí, yo por ejemplo he visto cuando pasaba por el Instituto Juan de la Cierva, en Acacias, que ha habido una pelea, por ejemplo, entre dos chavales y había la policía. No me he enterado qué ha pasado.
Pues eso es cada día...
Una noticia.
A ver, Javi, ¿a ti qué has dicho que son los temas que más te gustan? Coméntaselo aquí a Salva.
Me gusta los deportes, el timo, baloncesto, fútbol sala.
Los deportes. ¿El Madrid cómo va? Porque yo no estoy enterado de la liga.
El Madrid va tercero.
No puede ser, no me lo creo. ¿Y a cuántos puntos del Barcelona?
A ocho.
No puede ser tan lejos. ¿Y qué le pasa al Madrid?
No lo sé, que ya ha pasado, pero...
Empató uno.
Somos los mejores.
Pero Cristiano Ronaldo está mal, está triste o le pasa algo.
No me tengo, está flojo.
Pero si es el mejor jugador del mundo, ¿no?
Quiero saludar a todo el salón del Barça.
Sí.
El entrenador y todo, has hecho un buen equipo este año.
¿Pero el Madrid lo tiene mejor o no?
Hombre, el Madrid lo veo yo, no lo veo muy claro este año.
No.
El Madrid... lo que tiene ahora mismo es que se ha conseguido hacer un equipo bastante más conjuntado que cuando empezó. Por eso al Barcelona le cuesta ganar al Madrid, porque Madrid ahora sí se puede decir que tiene equipo.
Y Ronaldo está más alegre, ¿no?
Ronaldo está más alegre.
No está triste, ya le quieren, ¿no?
Claro. De todas formas, es que volvemos a lo mismo de siempre. Tenemos un presidente del Madrid que quiere lo mejor del mundo.
Ya,
lo mejor del mundo no se puede conseguir muchas veces.
Porque lo mejor del mundo está en el Barça, ¿no?
Claro.
No,
tiene
no
que ser.
Lo mejor del mundo está en el Barça, no. Porque
no es Leo Messi el mejor jugador del mundo.
Uno de los Messi junto con Cristiano Ronaldo.
Ah, los dos a la vez.
Los dos. Son los dos mejores jugadores que hay en el mundo, cada uno con sus cualidades.
¿Pero este año quién está metiendo más goles?
Pues yo creo que Messi.
Eso es.
Entonces, el que mete más goles es mejor, ¿no?
Creo, pero es que también no debemos olvidar el equipo de Barcelona, porque luego tú a Leo Messi le pones a jugar a la selección argentina y no se come un colín.
Eso también es verdad.
Porque no tienen a gente que jueguen para él, ¿eh? Porque también tiene el Barcelona tiene jugadores de la talla de Puyol, que es un gran defensa, Dani Alves, Xavi Iniesta, que son los pilares. Es como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene a gente que juega para él. Lo que pasa que a la vez más figuras, pues se tienen que repartir un poco el juego, porque hay más figuras en el Madrid.
Entonces, bueno, hablabas del presidente, de qué le pasa al presidente, que quiere lo mejor del mundo.
Pero lo mejor, con lo mejor del mundo no haces un equipo. Está bien que haya 5 jugadores que sean buenos, que sean por lo que manden en el terreno del juego. Por ejemplo, yo pondría
pero
mejor...
Pero bueno, perdona, si hay casos en que, teniendo a los mejores del mundo... Tienes el mejor equipo del mundo. Es el caso de, por ejemplo, Ponte las Pilas y La Merienda, claro, que tienen a los mejores locutores del mundo y al mismo tiempo hacen los dos mejores equipos de radio del mundo, ¿no?
Exactamente.
O sea, bueno, a veces se cumple eso.
Sí, sí. La verdad es que sí, ¿eh? Ponte las Pilas, los mejores del mundo
y la merienda,
¿eh? Tenemos lo mejor del mundo, pues claro, los mejores programas del mundo. Pero bueno, tampoco debemos olvidar que hay otros programas que son muy buenos. Por
como
ejemplo,
el que viene ahora.
¿Qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Es un programa también bastante bueno.
¿Eso es que vienen a continuación, ¿no?
Vienen a continuación, creo. Que vienen a continuación. Y a Luciérnaga también. Veo yo los lunes y también son pues un programa bastante guay, a Luciérnaga.
Está ahí al nivel de La Merienda, sí. Y Ponte las Pilas, sí. Están ahí cerca.
Están ahí. Pero la verdad es que sí, somos los mejores. Y si somos los mejores, bonique. Y ahora pues vamos a dar espacio. No sé si es a Luciérnaga o tú qué opinas, los que vienen ahora.
Tarumba.
Y a Luciérnaga y Tarumba, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí les tenemos. Yo creo que vamos a darles un fuerte aplauso a Luciérnaga y a los de Radio Tarumba.
¡Hasta luego!
Y bueno, pues a uno de los dos, pues se va a quedar el paso, ¿no?
Sí.
Pues bueno. Vamos a dar paso a quien más rabia nos dé.
Sí. Si entramos los dos.
Entráis los dos, pues entonces no hay ningún problema. Pues vamos a dar el paso a Luciérnaga y Radio Tarumba.
¿Ya acabó? So let me in. Estás oyendo Radio Almenara.
La radio del barrio.
106.7 de la FM.
Estás oyendo Radio Almenara, la radio del barrio, 106.7 de tu FM.
Hola, buenos días. Aquí estamos en la Maratón Almenara. Estamos aquí con el ambiente caliente en esta sala del estudio de Radio Almenara en la 106.7 de la FM y tenemos el placer de hacer el programa juntos, las luciérnagas y los tarumbas y tarumbos. Así que, pues nada, aquí yo creo que nos podemos ir presentando uno a uno quienes estamos, ¿no? Así que empezamos por ese lado. Adelante.
Hola, soy José Mari y suelo vengo por las mañanas, los martes por las mañanas, y soy de Radio Tarumba.
Hola, soy María José y soy de Radio Tarumba.
Hola, soy Joaquín, habitual de la Luciérnaga.
Hola, soy Antonio, de AFAEMO.
Soy Adolfo, también de AFAEMO y Radio Tarumba.
Hola, soy Maíz, de la Luciérnaga. Y bueno, todos los que estamos aquí de la Luciérnaga pertenecemos a la asociación AFAEM 5 en colaboración con Radio Almenara.
Hola, soy Sabe, de la Luciérnaga también. Aquí estamos con todos compartiendo una tarde más con Nacho y demás gente. Lo paséis bien.
Hola, soy Ricardo, de la Luciérnaga. Nos hemos juntado hoy de dos equipos de música a hacer una maratón.
Pues nada, un servidor, Nacho, de la Luciérnaga, que hoy nos hemos cambiado de día y en vez de venirnos un lunes, pues nos venimos un viernes aquí a celebrar un poco de fiestecita, ¿no?
De día y de tiempo, porque ha dicho Candela buenos días, pero hemos de decir que son las 7 de la tarde. Estamos en directo en Radio Almenara. Cualquier persona que nos esté escuchando, que se pase por el local de calle Magnolias para ver que es verdad que estamos aquí.
Hola, soy Microfonita, soy la mascota de la Luciérnaga. Espero que todos los paséis genial con nosotros y nosotras.
Bueno, pues vamos a continuar adelante. Vamos a explicar un poquito, si os parece, quiénes somos. Antes de dar comienzo a las pequeñas cositas en este poquito espacio que tenemos de la maratón, porque son muchos los programas que vienen después. Así que, si nos queréis contar, por ejemplo... Yo soy Candela, trabajo en AFAEMO, en la asociación que luego tenemos aquí un programita de radio, que es Radio Tarumba. Venimos desde hace 4 años haciendo programa aquí. Entonces, pues preguntar a las luciérnagas cuándo habéis empezado y cómo habéis iniciado vuestro proyecto aquí en la radio. Joaquín, por ejemplo. Ricardo.
Pues sí, nosotros empezamos hace 2 años con una psicóloga que se llama Marlene. Empezamos a emitir hace 2 años. empezamos con casi una hora cada 15 días, después estamos a una hora a la semana y queremos proponer a Miguel si podemos estar a hora y media a la semana.
Aquí en directo, de repente, a traición, tendré, pues luego lo hablamos, mejor los trapos de Radio Menara que se queden dentro, pero sí, podemos, ya veremos.
Primero estuvimos con Cilia, ahora está Miguel. Y bueno, Cilia encontró otro trabajo y estuvo, bueno, en otro pueblo haciendo otros trabajos, que era muy maja también. Y bueno, nosotros en La Luciérnaga también tenemos actividades en la asociación, que hacemos relajación los viernes, los jueves videoforum, los miércoles cocina, los martes terapia, los lunes radio y bueno, más o menos eso, que tenemos el tiempo ocupado. Y bueno, pues tenemos también internet, cuando tenemos un rato libre tenemos internet, tenemos consulta con Nacho, atención psicológica, y bueno, pues no nos falta de nada, la verdad.
Bueno, en realidad no tenemos el tiempo ocupado, sino que ocupamos nuestro tiempo como nos gusta y nos parece. No tenemos que entretenernos, sino que intentar hacer cosas que nos, pues que nos hagan sentirnos mejores. Esta asociación, AFAEM 5, es una asociación de familiares y amigos de personas con problemas de salud mental. Y entonces, pues, tanto los talleres como las cosas que se hacen en la asociación, como este taller de radio, pues son espacios en los que podemos superarnos y demostrar cómo somos y lo que nos gusta hacer. Y realmente es muy enriquecedor.
Bueno, pues nosotros también queríamos enterarnos un poquito qué es lo que hacéis en AFAEMO. Entonces, ¿quién se anima a contarnos también un poco qué actividades o qué objetivos tenéis aquí?
Sí, pues tenemos también talleres como vosotros y los lunes tenemos gimnasia, por ejemplo. Los martes, como bien ha dicho José Mari, la radio, Radio Tarumba. Los miércoles tenemos...
¿Quién le echa un cable?
Los miércoles, por ejemplo, tenemos lectura o multideporte.
Y arteterapia.
Y los jueves, cine.
Taller de cine.
Y los viernes salida al centro de la CAPI.
Me habéis dicho antes también que tenéis un jardín, ¿no?
Sí.
Hoy tocaba recoger las hojas, que tenemos un pedazo de árbol así de grande, mucho más grande que los edificios, y está todo lleno de hojas el jardín. Pero hemos decidido que lo dejamos para la semana que viene.
Que nos da una pereza, que no está ni escrito. Oye, ¿y qué hacemos en la última sala que tenemos, Mari José? Que esa no la hemos nombrado. En la última sala que tenemos en la asociación.
Tenemos una cocina, que es donde hacemos taller.
Necesitamos un micro, que si no se te oye.
Tenemos una cocina donde realizamos un taller de cocina el último jueves de cada mes, o sea que la semana que viene toca. Y muy bien, porque nos están enseñando, pues eso, cómo hacerlo, luego allí lo probamos y muy bien.
Bueno, ¿y quieres contar tú, José Mari, para cerrar este primer ciclillo, cuándo empezamos Tarumba en la radio?
Pues en Tarumba.
Sí.
Pues mira, empezamos allí en AFAEMO, en un local de AFAEMO, de la asociación, y empezamos con Candela y éramos tres o cuatro, entre ellos era yo uno de ellos, y empezamos con un ordenador portátil y cada uno daba una noticia y se grababa en el ordenador y cuando acabábamos todos, Candela lo
le hacía el cosío.
Sí.
¿Y luego qué? ¿Cómo llegamos aquí?
Pues aquí llegamos por Candela también. Y vamos, que...
que estamos muy bien, ¿no? Que llevamos sí. Ya unos añicos y ya lo vamos notando. Bueno, pues...
También, Candela, hacemos salida los jueves. Bueno, yo no estoy apuntada, pero ahora vamos a hacer con Nacho, vamos a incluir o a introducir un taller de risoterapia. Y bueno, pues ahí está la cosa. No sé.
Espero que estéis preparados para hacer la vaca, el pollo y todas estas chorradas que hay que hacer al principio, ¿no? Para reírse bien.
Bueno, pues yo creo que con esto, más o menos, la gente que nos está escuchando aquí en Radio Almenara, en la 106.7 de la FM, en la radio de La Ventilla Almenara, se han hecho una pequeña idea de quiénes somos la Luciérnaga de Radio Tarumba. Así que, si os parece, vamos a poner un poquito de música para ambientarnos y continuamos en un segundito.
Escuchamos una canción de Ana Belén y Víctor Manuel que pedía Isabel, que se llama Contamíname. Luego, si alguien quiere pedir también alguna, pues para el siguiente bloque.
A continuación vamos a ir con una creación que se hizo en el taller de lectura de FAEMO y del año pasado y que pues os vamos a leer para ver si os gusta, que seguro que sí.
Este cuento se titula FAEMOS. Me presento, soy la médica Suárez, especializada en terapias naturales y alternativas. En esta época en la que vivimos, esto no es muy raro, ya que desde hace unos años hasta ahora, las farmacéuticas venían invadiendo todo el mercado médico y vendiendo incluso más de lo que necesitábamos. Por esta razón, muchos profesionales de mi rama hemos decidido buscar nuevas soluciones, uniéndonos más a lo natural, a la tierra, y rechazando lo químico. Yo comencé con las terapias con medicamentos naturales, cuando conocí a mi marido Javi, que es agricultor, y que tan en contra está de todo lo artificial. Así, entre ambos, decidimos realizar una pequeña tienda completamente ecológica, con frutas y verduras, sin añadidos químicos y medicamentos sin efectos secundarios. ya que la mayoría surgen de elementos como las plantas y otras sustancias de la naturaleza. Ahora tenemos dos hijos, Pedro y María. Aún son pequeños, tienen 5 y 7 años, pero ya nos ayudan con el huerto que llevamos. Desde hace unos años decidimos irnos a un barrio más apartado de la ciudad, pequeño, en el que conocemos a casi todos nuestros vecinos, y con los que llevamos un huerto en el que cada familia se dedica a una cosa para hacer posteriormente trueque entre nosotros, y así vivir de lo que cultivamos. Pero esto es muy difícil generalmente en esta sociedad, que está ya tan contaminada y masificada, y en la que lo importante es tener un rápido ritmo de vida.
Un día, en una de mis visitas periódicas a Elizabeth, una de las vecinas, que está embarazada ya de 6 meses, pero que aún así no deja su tarea de investigar sobre todo aquello que le interesa, me quedé charlando con ella y con su marido Juan, que es ingeniero. Ellos tienen un amigo en común, Pedro, que es capitán de barco. Yo no le conozco mucho porque no suele estar en casa. Que les había comentado que tras uno de sus, de los tan poco ocasionales movimientos de tierras que se dan en nuestro planeta continuamente, habían surgido unas cuantas islas en el Pacífico. Él se había dedicado a buscarlas con su barco y a encontrarlas. Se quedó abrumado del buen clima tropical que tenían y de todos los recursos que ofrecían. Fue a partir de esta noticia cuando un pequeño grupo de vecinos, amigos de vecinos y más gente descontenta con el panorama actual del mundo, con el que solíamos hacer unas cuantas reuniones periódicas para tratar temas que nos preocupaban de la actualidad, decidimos embarcarnos en nuestra aventura. Elisa, la novia del capitán, que es la maestra de colegio del barrio, propuso hacer nuestra fantasía que tanto tiempo llevábamos imaginando realidad. Crear un mundo nuevo desde el principio sin partir de ningún tipo de estado ya preestablecido en esas nuevas islas que su novio Pedro había descubierto. Así todos nosotros, tras mucho tiempo de preparativos y de dudas, nos embarcamos con unos pocos materiales y algunos animales que entre todos en las reuniones a mí habíamos votado llevar en el barco hecho de objetos reciclados de nuestro capitán.
Éramos 12, contando con los niños, pero sin contar con los animales. Por supuesto estaban Pedro y Elisa, el capitán y la maestra. También Elisa con su embarazo y Juan, su marido, ingeniero. Por otra parte, decidieron unirse a nuestro Roberto y su hija Clara, de 7 años, pero si su madre ya es ella, que quería irse a un lugar en el que no pudiese seguir su afición. La moda, por mucho que Roberto, que era sastre, y pudiese hacerte la ropa, también se desembarcamos en la isla con... Se apuntaron Félix, llamado el discreto, por su forma de ser. Decían que le gustaban más los animales que las personas, por ser más fieles, y por eso se dedicaba a la veterinaria. María José, que es ganadera, junto a su hijo, Daniel, a quien adoptó hace unos pocos años, ahora tiene 12 años. Por último, me llevé toda mi familia, a mi marido, Javi, y mis dos hijos. El último momento, de San Daniel, una mujer conocida por su sabiduría y su paciencia, se apuntó porque creía que podría ser un plan muy interesante. De esta forma le dedicamos cada uno de los que íbamos hacia la isla, teníamos cosas y conocimientos que aportar del resto. Luego que dispusimos antes de irnos, es que puede existir el dinero, pero no funciona el trueque, tal y como llevamos haciendo en los últimos años con el huerto. Solo nos queda tomar nuestros objetos personales y embarcamos en nuestra embarcación tan original que el capitán tenía preparada para nosotros. Al segundo día de navegación vimos tierra, lo que nos alegró mucho, pues veníamos enfermos, lo que creíamos que era una intoxicación por haber tomado pescado en mal estado. Algunos de los tripulantes no teníamos síntomas de esta intoxicación porque no comíamos pescado, ya que éramos vegetarianos.
Desembarcamos en la isla con gran dificultad y entre mi marido y yo nos dispusimos a coger cocos, cuyo agua es conocido que limpia el estómago y es buena para la gastroenteritis. Pasados 2 días se recuperaron los enfermos y entre todos fuimos al bote y desembarcamos todo lo de valor para nuestra nueva vida. Los animales estaban inquietos, pero no hubo mayor problemas. En acercarlos a la playa, eran 2 vacas, 2 cabras y 1 cabrito, 2 cerdos y algunos conejos y gallinas, tan útiles por sus huevos. Entonces decidimos dividirnos en 2 grupos, de forma que unos exploraran la isla en busca de recursos como agua o comida, mientras otros se quedaban haciendo otras tareas. Yo, junto a otros, como Elizabeth, la científica, Elisa, el sastre, etcétera, nos quedamos pensamos en hacer una cabaña para guarecernos de la lluvia y un pequeño cercado para los animales, tarea en la que todos participamos, incluso los niños. Nos dispusimos a construir las cabañas para refugiarnos del mal tiempo cuando éste llegara. Las hicimos en alto para evitar inundaciones. Reunimos unos troncos que plantamos en el suelo, que unimos con cuerda y las recubrimos con ramas y hojas de palma a los que dimos una pendiente importante para que resbalara el agua lo más lejos posible de la edificación cuando lloviera. Incluso preparamos una puerta y en vez de bisagras utilizamos unas cuerdas para que giraran. En vista de que no nos dio un buen resultado, pensamos en hacer hasta 5, una para cada familia.
Mientras tanto, el resto se fueron en busca de aventuras. Los exploradores iban paseando tranquilamente, pero de repente escucharon gritos y pensaron que podría ser el otro grupo que estaban en problemas y decidieron ir a ver qué pasaba. Entonces se encontraron con unos monos muy raros que se dirigían a un lago y que empezaron a tirarle cocos en la cabeza. Por ello se tiraron todos al agua para huir de los monos, nadando hasta la otra orilla y marchando de vuelta a donde estaban el resto. Tras descubrir un lago y escapar de los monos, decidieron en una reunión entre todos a la vuelta que se había de construir un canal. De ello se encargaría el ingeniero. Realizábamos reuniones normalmente en la playa. También solíamos comer juntos en torno a una fogata que manteníamos permanentemente. Cocinábamos juntos y compartíamos materiales y enseres para ello. En estas reuniones que realizábamos cada mañana para preparar nuestro día y cada noche para evaluarlo, había siempre un intenso debate sobre nuestros cometidos. Así fue como decidimos que cada persona se dedicaría cada mes a una tarea. Primero los profesionales de cada ámbito ayudarían durante el primer mes a otros de los habitantes a aprender su tarea. Y así el primer mes a otro de los habitantes a aprender su tarea. Y así este haría lo mismo el siguiente mes con otra persona, turnándose en las funciones de la isla y aprendiendo todos de todos. También en la función decidimos que existiese un mediador que se encargase cada mes de evaluar los problemas de la isla y de las funciones que se realizasen, siendo este papel rotativo para los que no existieran líderes.
La isla era muy fértil y recogimos frutos y hierba para los animales, así como semillas que plantamos para el futuro. Entre estos frutos localizamos unos bananos que disputamos con algunos monos que vivían de ellos. Dormíamos sobre un lecho de arena y hojas que nos parecía comodísimo. También hicimos un pequeño refugio para conejos y gallinas, que alimentábamos para que no se nos escaparan. La comida la guardábamos en un almacén en una cabaña. Nos propusimos cultivar maíz, que habíamos traído como simiente, que se daba bien en estas tierras tropicales. Incluso conseguíamos 2 cosechas anuales. Previamente habíamos limpiado de matorrales y arbustos una tierra en la que lo plantábamos. También recogíamos plátanos, mangos y cocos que abundaban en la isla. Cada cierto tiempo, también para festejar algunos días, sacrificábamos alguna gallina o conejos o incluso algún lechón, que lo hubiéramos decidido en las reuniones que por la noche en torno a un fuego teníamos. Pescábamos con caña, red y a veces con un arpón la gran cantidad y variedad de peces que se daban junto al arrecife. Había también cangrejos, lapas y moluscos como caracoles, y dentro de la isla también se encontraban cangrejos de los cocoteros. Incluso el veterinario Félix veía a los animales para asegurarse de que estuviesen en buenas condiciones pese a para alimentación. También miraba la salud de los peces y moluscos que consumíamos. Cuando matábamos algún cerdo o ternera, como nos disponíamos de método para guardar en fríos, salábamos o ahumábamos la carne.
Antes de realizar el canal, construyeron unas armas, un hacha, un arco, flechas y el cuchillo de mano afilado, para defenderse de los monos y otros animales, y también para cazar. Así el ingeniero Juan comenzó a cavar para el canal, y cuando se encontraba él solo descubrió un papel en el que estaba un plano que describía el lugar donde se escondía un manuscrito, el cual ponía cómo solucionar los problemas que tiene el mundo. Este se quiso apropiar del manuscrito para él solo, y conseguir así la fama. Pero yo, al ir a hacer varias revisiones a la científica, su mujer, por estar embarazada, les oí hablar del manuscrito. Entonces se lo dije a mi marido y este a los demás. Tras este suceso, realizamos una reunión para decidir qué haríamos con el manuscrito encontrado. Esta no era una de las primeras reuniones que realizábamos. Ya en las anteriores habíamos hablado sobre la comida, la pesca, caza, las relaciones entre todos, etcétera. En la reunión decidimos ir todos juntos a por el manuscrito, que se suponía estaba en la isla. Lo encontramos metido en el hueco de un tronco de árbol cerca del lago donde se encontraban los monos, por lo que nos costó mucho poder llegar a él, pero esta historia ahora no es tan importante como lo que pasó al leer lo que en el manuscrito ponía. Leímos que existía una planta en la isla cuya savia daba la inmortalidad, y con ese poder el que lo eligiese podría gobernar como quisiera el mundo.
A partir de entonces nos pusimos manos a la obra y buscamos la planta que se describía en el texto y que nos volvería inmortales. Al encontrar la savia de esa planta tan misteriosa, porque parecía muy corriente pero tenía un poder interno magnífico, todos mis amigos, los niños y yo, tomamos la savia que estaba algo agria. Yo, como doctora especializada en medicina natural, me pasé años intentando descubrir el contenido de la savia, pero eran sustancias nunca antes conocidas. De esa forma pasaron los años y los años, y nosotros seguíamos en nuestra isla, sin saber nada del resto de la tierra. Cada vez éramos más, porque nacían más y más niños en mis manos, y a ellos también les dábamos la savia en cuanto nacían, lo cual me recordó ese cómic de galos que tomaban una pócima que les daba mucha fuerza. Pero entonces empezamos a tener cada vez más y más problemas fruto del aburrimiento que nos causaba el saber que estábamos encerrados en tiempo y espacio, ya que nunca moriríamos ni nunca viajaríamos. Es por ello que celebramos una asamblea de todos los habitantes y por mayoría de votos decidimos dejar de tomar la savia y abandonar la isla para volver a convivir con el resto del mundo.
Teníamos algo de miedo, debido a que habían pasado muchos años desde nuestra partida y no sabíamos cómo se encontrarían el resto de habitantes, si es que no había pasado ninguna catástrofe. Decidimos también por mayoría, como siempre, destruir todas las plantas que nos aportaban la tan preciada en sus comienzos savia, para, de esa forma, evitar problemas en un futuro, como luchas, guerras, etcétera, por la búsqueda de la inmortalidad que tan sobrevalorada está. Al regresar a la civilización, encontramos todo incluso más masificado, tecnificado y con más problemas que en nuestra partida. Nos chocó mucho que esto fuera así,
porque nosotros en todos estos años con nuestro sistema recién creado, más pacífico, amigable y respetuoso, nos la habíamos apañado perfectamente, solucionando los conflictos con conversación, respeto, mediadores y siempre con perspectivas de mejora y nunca de conflictos. Y en cuanto había llegado algo que nos había corrompido un poco, como la ambición por vivir mucho tiempo, supimos pararlo a tiempo y rechazar la savia que al final no era tan buena como pensábamos. Ojalá el resto del mundo pudiera seguir este ejemplo de vida que hemos llevado durante tanto tiempo y sirviese nuestra experiencia para que la gente pudiese vivir mejor desde con sus vecinos hasta con toda la sociedad.
Anteriormente les hemos presentado el diario de una de las personas que decidieron cambiar de sistema e ir a una isla, cambiando su modo de vida y rechazando la maldad que ahora nos corrompe. Estas experiencias son un ejemplo de convivencia que puede ser un punto de partida para el cambio en nuestro planeta y un punto de reflexión para todos nosotros. Esperemos que a partir de esta narración podamos comenzar una nueva vida más saludable para nuestro planeta. Secretario General de las Naciones Unidas, Cumbre de la ONU, 22 de mayo de 2103.
Estamos aquí en la radio Almenara.
Para hacerte emocionar con nuestras voces, con nuestras bromas, nuestros chistes y nuestras palabras.
Coge el tren de las ondas y escúchanos. No te arrepentirás.
Porque en nuestro interior late el espíritu de la buena gente, auténtica y llena de aspiraciones.
Late el alma de la risa, de la complicidad convertida en palabra.
Acompáñanos en nuestro camino de superación y supérate a nuestro lado.
Un camino lleno de ilusiones que recorremos desde las ideas, reflexiones personales y debates.
Sin abandonar nunca el trabajo en equipo y el buen rollo.
Apuesta por nuestra creatividad, nuestras capacidades e imaginación.
No tienen límites y se refleja en todo lo que hacemos.
Porque la radio es un medio que nos encanta y eso se nota.
¿A qué esperas? En entrar en www.radioalmenara.net y conoce otra forma de hacer radio, la nuestra.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Bueno, y mirando siempre al lado brillante de la vida, presentamos el siguiente programa en este maratón de Radio Almenara. Está Carlos Manuel Barragán por aquí en el estudio con su programa Fórmula Joven, que nos va a poner a todos un poquito de Radio Fórmula y a bailar y animar un poco esta tarde noche de Radio Almenara. Carlos, dinos algo, que si ya estás por aquí. Manifiéstate. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes. Ahora tengo un micro.
Estamos aquí en La Luciérnaga y Radio Tarumba, que hemos hecho este especial conjunto. Espero que os haya gustado a todos y todas. Y os dejamos ya con Carlos. Nos vemos, Luciérnagas, Tarumbas, Tarumbos. Chao, chao.
Hasta luego, chao. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. It's available in the foyer. Done us quite a limb as well, you know. All right, it's a lot. Get this place off there. You can change this mantle within 3 weeks. You big place for this rubbish. You've got to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
That's it, is it? I mean, that really is it?
Yes, thanks. That's all we need, thanks.
Okay. You don't want the song? So.
No, the song is a bit de trop, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens. Is
who?
£30 all right?
Estás oyendo Radio Almenara.
La radio del barrio.
106.7 de la FM.
Ahí lo tienes, este tema, Hood on a Feeling, de Silenci. Un tema que es realmente el original, es pop, y se hizo esta versión hace ya un par de añitos. En los años 90 se hizo precisamente esta, el original. Bueno, no, perdón, la versión. El original es de los años 60. Está compuesto por Mark James. Ahí tenías precisamente este tema incluido en el recopilatorio Pizza Meets. Por cierto, que la canción y el recopilatorio los has podido escuchar en el programa la semana pasada. Bueno, esta semana realmente, porque estamos a viernes. Bueno, pues nada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás en el Maratón Almenara 2012. Un maratón radiofónico que Radio Almenara organiza todos los años. Y este año ha recaído en este día, 23 de noviembre de 2012. Las 7 y 43 minutos, casi 44. Le toca el turno a Fórmula Joven. Así que nada, vamos a disfrutar. Ya sabes, los programas duran 20 minutos, son mini programas, porque hay que dar tiempo, hay que dar a todos los programas, para que pasen todos los programas por los estudios de Radio Almenara, porque si no nos eternizaríamos. Bueno, no me voy a enrollar mucho, que hay que escuchar mucha musiquita en los próximos 20 minutitos. Por cierto, el año pasado no pude estar precisamente en este maratón, me lo perdí. Pero me acababan de operar recientemente, en octubre del año pasado. El maratón fue sobre noviembre aproximadamente, no me acuerdo el día. Así que nada, como digo, no me voy a enrollar, vamos a continuar con la música, vamos a aprovecharla a tope. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a este Maratón Almenara 2012. Mi nombre, quien te habla, Carlos Barragán. Give it up, feel the vibration in your soul. Build a foundation of love. Aquí tienes a Cristóbal con este tema, Dance, Abrázame. Tanto tiempo de relación con este invento. la música super bailable de Cristóbal con este Abrázame, un tema que suena habitualmente en Fórmula Joven, que por si no lo conoces, se emite todos los lunes de 8 a 9 de la noche.
Cuando llueve las plantas hacen fiesta para celebrar el agua y la hierba que crece en casa de Antonio, mucho más verde y más alta. A mí me gusta que llueva en Madrid para refugiarme en tu paraguas.
Una canción que habla de la lluvia. Los lunes que quedan son la formación que hacen esta canción cuando llueve. Este es un programa en el que nos gusta escuchar absolutamente de todo. Generalmente suena música de los 90-2000, aunque a veces han sonado música de otras décadas pasadas. Suenan tanto artistas, grupos, formaciones comerciales, conocidos y desconocidos. Y por supuesto los temas no suenan enteros, porque son 20 minutos lo que tenemos de programa en este Maratón Almenara 2012. Los temas enteros los puedes escuchar en el programa de Fórmula Joven, los lunes de 8 a 9 de la noche.
¿Te ha contado algo, Laura? ¿A mí de qué?
Pues, escucha. Me despierto y tengo miedo a perder lo que tenemos. Desayuno con tus besos, empapados en café, tu sonrisa en el espejo, me maquilla mientras sueño, que algún día lograremos desvelar nuestro amor. Nadie sabe que en tus brazos he aprendido a ser mujer. Camuflaje a flor de piel. Somos dos enamorados y una cita en el tejado con el mundo.
En secreto se llama este tema. Ellas son Tess, un grupo de tres chicas que se dieron a conocer hace un par de añitos en una serie de televisión muy conocida llamada Al salir de clase. Hace muchos años que no sabemos de ellas, pero da igual, la canción es bonita. Y por eso suena aquí en Fórmula Joven. La música de Mónica Naranjo, Enamorada de ti, un éxito de esta mujer, incluido en un álbum, CD y pack especial, colección privada. La radio hoy es una auténtica fiesta, porque estamos realizando este maratón Almenara 2012, donde todos los programas de esta casa van a ir pasándose por los estudios de Radio Almenara para hacer sus programas o mini programas, porque se reducen a 20 minutos. Por cierto, que no te lo he dicho al principio, pero con las prisas, y que los programas terminan un poco más tarde, es normal en este maratón. Pero bueno, por lo que te iba a decir, si te quieres pasar por la radio y ver cómo realizamos los programas en directo, yo te animo a que vengas a los estudios de Radio Almenara en la calle Magnolias 35, en la parte baja, porque es un local, tiene un sótano. Continuamos en este Fórmula Joven especial, en este Maratón Almenara 2012. La música de Carlos Berlanga y La Cajera. Enseguida presento al programa siguiente, que se llama ¿Y tú qué opinas? Luego te los presento y hablan ellos. Ahí está La Cajera de Carlos Berlanga, remezclados por Carlos James y Nacho Canut, la mitad de Fangoria. Bueno, no tenemos más tiempo de este programa especial Fórmula Joven. Enseguida la sintonía. Despido el programa. Y continúo el maratón. Y por supuesto, presento al siguiente programa. Ya está la sintonía de Fórmula Joven. Es momento de despedirte. Bueno, de despedir este especial de Fórmula Joven de hoy. Nos estás escuchando gracias al 106.7 de la FM, Radio Almenara. Nos escuchas en el norte de Madrid y por internet en todo el mundo en www.radioalmenara.net, en la web y en el blog formulajoven.blogspot.com. Y ahora ya te presento al siguiente programa, que se llaman ¿Y tú qué opinas? Y es un programa crítico de debate, y ellos van a hablar ahora para que escuches sus voces. Chicos, presentaos. Se están preparando, aquí están.
No, no puedes quitarse, están grabando. Right across the nation, give it up, feel the
vibration in your soul, build a foundation. Hola Carlos, buenas tardes, somos de ¿Y tú qué opinas? Y nada, te damos las gracias por darnos paso con tu bonita música melódica. Come on, sunshine. Somos ¿Y tú qué opinas? Y estaremos pues los 20 minutos de rigor si los que vienen atrás nos dejan. Ya nos ha presentado.
Así que nada, yo ya me despido. Ha sido todo un placer. Y nada, yo te espero el lunes de 8 a 9 de la noche aquí en Radio Almenara. Te quedas con ¿Y tú qué opinas? En este Maratón Almenara 2012, que ha comenzado a las 6 de la tarde y estará hasta las tantas de la madrugada. Adiós, continúa la fiesta.
Oyendo Radio Almenara.
La radio del mar.
106.7 de la FM.
Buenas noches, oyentes de Radio Almenara. Bienvenidos al maratón radiofónico del año 2012. Bueno, nosotros somos la gente de Nemos, un programa que tiene el placer de emitir los miércoles por la noche, en horario de 11 a 12. Cuando coincidimos con los compas de Beast Culture, salimos al aire un pelín más tarde. Y bueno, es un placer estar aquí esta noche.
Travel and steal when so much murder conceal. When the wound can't heal, when we feel the way we feel, feel the way we feel, eh? Well, there was Toxtech, and there was Masside, and a lot of other places where the police had to hide. Well, there was...
Y bueno, pues el objetivo principal de nuestro programa... Sí, bueno, vamos a presentarnos, claro. Tengo aquí a...
Elisa,
a mi derecha, Elisa.
Somos Nemos. Y hacemos, pues como bien ha dicho Josemi, nuestro programa todos los miércoles, con el objetivo de dar un poco de voz a los estudios culturales, a la gestión cultural,
a la historia.
A la historia, y cada semana intentamos traer un invitado distinto.
Sí, para que nos cuente proyectos o cosas interesantes. Y bueno, pues.
Investigaciones.
Sí, también. Investigaciones. De momento hemos hablado de alguna banda armada revolucionaria americana de los 60.
Sí, un grupo de curators que hacen co-creación.
Y luego tuvimos un entretenido debate
sobre
la huelga general. Bueno, pues la verdad es que, salvo la presentación que acabamos de hacer, no teníamos nada especialmente...
No, simplemente venir y contaros un poco.
Veniros, contaros lo que nos dedicamos y, bueno, pues no sé, a lo mejor...
A lo mejor hablar un poco más de nosotros profesionalmente.
Sí, de por qué hacemos este tipo de programa. Y
se está doctorando.
Sí, sí.
Y es un loco de los estudios culturales. Su tesis doctoral habla sobre la radio libre en España, en específico en la Comunidad de Madrid. Y bueno, ya está casi acabándola y dentro de poco será doctor.
Sí, y bueno, ese es uno de los principales motivos por los que aquí hablamos de historia. Y bueno, la compi también es historiadora.
La compi se llama Elisa.
La compi Elisa también es historiadora, aunque luego pues hizo o está haciendo sus pinitos o se dedica profesionalmente al tema...
profesionalmente a la gestión cultural.
Al tema de la gestión cultural. Entonces, bueno, era un poco... La idea era aunar estos dos intereses, teniendo en cuenta el punto en común que tenemos, pues, de ser los dos historiadores y eso, presentaros todas las semanas. No, eso no se dice en antena, que somos pareja. Y presentaros todas las semanas pues algo interesante. Aparte, lo que hacemos todas las semanas también es dar una especie de agenda cultural, donde pues os hablaremos de eventos, convocatorias, exposiciones, libros nuevos que hayan salido y que molen.
Todo este tipo de cosas.
También
decir que Josemi, entre sus múltiples facetas, es músico, y entonces en diciembre haremos un parón de dos o tres programas porque va a estar de gira con un grupo americano.
Sí. Y
pero luego retomaremos con las mismas ganas.
Efectivamente. Y nada, y para que los que no nos conozcáis o familiaricéis con ello, esta es la sintonía que utilizamos para dar entradilla.
Y yo normalmente no hablo tanto.
No habla tanto. Y es una cosa especial hoy por lo del maratón. Y esta es nuestra sintonía de la agendilla cultural. Pues como os decíamos, esta es la melodía que ponemos para dar entrada a nuestra agenda cultural y bueno, pues que vamos a utilizar para
cada vez que tengamos algo que contaros en relación con el mundo de la gestión cultural o algún tipo de libro, publicación nueva que nos haya parecido interesante y reseñable, pues os lo contaremos.
Os lo contaremos con esto de fondo, que siempre es interesante. Y bueno, pues hoy, teniendo en cuenta que hay que dar paso a más compañeros del resto de programas de la parrilla
de Radio Almenara,
pues...
Antes de despedirnos, simplemente deciros que tenemos un blog, demohistoria.blogspot.com,
¿sí?
Y si tenéis cualquier tipo de duda o queréis hacer cualquier tipo de sugerencia para algún programa, pues podéis escribirnos ahí y estaremos encantados.
Efectivamente,
de atenderos.
Si no, tenemos el correo electrónico, que es demohistoria@gmail.com. Y nada, y como decimos todas las noches, en algún momento aprenderemos a utilizar
el teléfono.
Bueno,
a lo mejor no.
O lo mismo nos da pereza y no, pero bueno, pues nada, chicos, breve pero intenso, ya nos conocéis, amigos y amigas, José, Miguel y Elisa, un placer.
Nos despedimos, un placer.
Y nada.
Esperamos veros, bueno, que nos escuchéis los miércoles por la noche de 11 a 12 de la noche.
Efectivamente, aquí en Radio Almenara, la radio libre de La Ventilla.
¿Sabías que en Radio Almenara hay un programa de heavy?
¿Y otro de cine?
¿Y uno de reggae?
¿Y otro de educación?
¿Y uno de pensamiento crítico?
¿Y varios talleres y programas hechos por gente del barrio?
Pues si quieres descubrirlos todos, no te puedes perder la gran maratón de Radio Almenara.
Próximo viernes 23 de noviembre.
Desde las 5 de la tarde hasta que el cuerpo aguante.
Este circo ambulante y admirable de palabras. Para la maratón de Radio Almenara hemos preparado una pieza de 25 minutos compuesta por otras subpiezas de diversa procedencia, principalmente del grupo de poetas Periferias Poéticas y del grupo My Moriarty. Escuchabais en primer lugar a Hassana El Besharia de Algeria, no sé si lo digo bien, en el álbum Da Yassir Johara del año 2002, con el primer tema del álbum Bouri Bouri Manandabo. Estamos, bienvenidas. A continuación, un montaje de Mon, que justamente está presentando esta pieza. Un saludo, Mon. Bienvenido, Mon. Hola. ¿Tienes algo que decir, Mon? No, sigue presentando. Sí, Mon. Que se llena la vida, que ya se llena la vida de poesía.
libreros de almas, pistoleras despistadas, dibujantes de bocetos abocados, pacifistas con paciencia sin engaños, esculpimos las pestañas y admiramos nuestras ganas. Estrenamos en millones de escenarios, dolemos apuestas y apuestan las manos. Siempre a prueba necesitan mejorar la cartilla de incredulidad social. Rompedores de tobillos corriendo caminos, enemigos del egocentrismo. Ahora es ahora, es la hora de respirar. Y ahora, es ahora, y es ahora, que no nos va a dar igual. Ay, ay, me masturbo, me repudio, me lamento, lamedores de viejos cuentos. Superviviente, inconsciente, trapecista de las mentes que vuelan al rastero, amantes de verdad. Es la hora de respirar. Ay, 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 ay. Si nos sobran burbujas de sangre, nos faltan constantes vitales. Ahora que mueren a mares, si quieren ni salen, ni yo solo entiendo. Necesitan música y colecciono sonrisas. Y aborrezco la perfección y ni puta idea de arte sin provocación. Y ahora es ahora, llegó la hora.
Poesía es una forma de utilizar el lenguaje, pero para construir imágenes visuales, ¿no?
La conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera. Posiblemente el lenguaje de la delicadeza humana.
Lo primero que podemos decir es que la poesía es una imagen, ¿no? Es la construcción de una imagen, y que esa imagen, ¿no es cierto?, se basa en un uso distinto, en un uso particular, en un uso diferente del lenguaje cotidiano.
Un caracol nocturno en un rectángulo de agua.
Destinado a intentar capturar algo, ¿no es cierto?, intentar capturar algo del fenómeno, en este caso el fenómeno del atardecer, que con el lenguaje ordinario no alcanza las palabras para decir.
Conservamos en cada poema la vida más intensa.
Siempre de improviso y es triste.
Bien, lo hemos conseguido. Estamos en el aire de maratón. Jornada larga. Con sabor a nubes. Mon, no te enrolles. No, cierto. Habéis escuchado a Patty de Frutos con el grupo My Moriarty. Está formado este grupo de cantantes, gente buena, por Patty de Frutos, Adrián Navarro, Sebe Palomares y con el saxofón Álvaro Racaj. El primer tema que habéis escuchado, Llegó la hora de respirar. Y este segundo, el último que ha sonado, Lo que queda. Vamos a escuchar ahora un poema de nuestra amiga y compañera Violeta Castaño.
Elijo este poema porque viene a significar que aunque vivimos muchas cosas, muchas veces muy deprisa, otras veces más despacio, pues al final vivimos en 20 metros cuadrados. El poema se llama así, 20 metros cuadrados. No sé si os habéis dado cuenta, pero vivimos en 20 metros cuadrados de recuerdos. Una infancia ausente, un sueño desprotegido, pequeños intentos, tardes de cine, aquella lluvia. Al final, nos sostenemos en 20 metros cuadrados de recuerdos, como de puntillas, de uñas rojas, pies helados del tiempo sobre el alambre en penumbra. Para que el futuro lleve ese nombre cuando queríamos ser astronautas dentro de un bote de canicas, cuando solo buscábamos tesoros en el fondo del cajón de los calcetines, cuando usábamos chinchetas, viento multicolor en nuestras risas. Una madre, un viaje, un silencio concreto en una tarde de café de agosto, una camiseta roída por el uso, un beso que supo diferente. En 20 metros cuadrados de recuerdos, más allá, donde nuestras manos son manos cuando acarician lo reconocido.
Bien, Violeta. Bien, Violeta. Gracias, Violeta. Bien, Violeta. Gracias, Violeta. ¿De qué color son las violetas? Juan, ¿y tú? ¿Qué nos cuentas sobre eso de la poesía? ¿Qué nos cuentas?
Sobre la poesía. Habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan después de muerto. Yo ahora para que me quieras.
Love Evolution. Esto es un grito de auxilio hacia el consenso consciente de comunicación externa y exterior, audiencia mundial, marketing sensorial, target of every kind of human condition, formato vivos y en directo, multidisciplinar. El cuadro es táctil interactivo y se debe actuar y tocar, recordar, creer y crear. Porque el arte es la base y el lenguaje, y siempre ha consistido en difundir el mensaje. La sensibilidad no se manipula y puedes poner tus manos al servicio del impacto, como Stendhal. Permítenos disfrutarte, sálvanos, porque hay que plasmar en honor a los libros y a los libres. Tener el arte de nuestro lado deleita, suaviza, apacigua la labor. Los pianos son teclas de nube.
Mon, raya, playa, haya, estalla, vaya.
Yo nunca fui una de esas, os lo juro, pero hoy aúllo flores a la luna por defender mi derecho a enamorarme, y podría despistar algún asesinato en forma de accidente buscándole todo el sentido sin pretender encontrárselo. Y creo en el pobre de la esquina como el próximo salvador del universo, teniendo en cuenta que nunca me fié de los dioses sin religiones, porque entonces, ahora, seríamos todos dioses en nuestras mutuas curas de conciencia. Yo es que no sé si hace falta sentirse demasiado artista, o si con ser humano podemos dar gracias al Dios en el que a veces creemos convertirnos. Aunque siga pensando que sobre rezos y mentiras piadosas y amores desahuciados, la tolerancia es una palabra demasiado estrecha que se corre con el agua de piscina, que se borra con la Milán nata especial para oro. Y aún hay una cosa que me duele más, que me duele más que cuando me miras así, y es cuando no me miras. Cuando haces de tu pelo escarcha para revisarme las faltas de ortografía. Cuando remiendas tus faltas con la escasez de las mías. Déjame con mis faltas. Así me recordaré a mí misma que no me gusta ser ni diosa ni perfecta. Y aunque yo no sé si alguna vez volveré a ser nadie, este es mi homenaje a los ángeles que se atreven a tener sexo.
¿Qué quieres que te diga? Dejaré para mañana el dilema que me planteas sobre si ser buena y piadosa en esta o en la próxima vida a costa de nuestros excesos y nuestros pasados con lastre. Yo es que ya lo he decidido.
Gracias, Patty, que te has soltado y te has lanzado con ese Love Evolution que hemos escuchado después de Juan Gelman, poeta argentino, cuando escribió sobre la poesía, el poema que hemos escuchado. Ya podemos decir que el poeta ha llegado a la conclusión de que la poesía es propiedad del pueblo y no de unos pocos escribientes. Y después hemos escuchado a Violeta y a Adrián interpretando un tema titulado Una de esas. Ahora, aprovechando este blanquito, he metido la boquita para comentaros quién está recitando en cada caso. Y a continuación vais a escuchar a Javier Santos, conocido también de la casa de Radio Almenara. Vais a escuchar su poema Abrir y respirar.
Abrir y respirar y emocionarnos con los corazones húmedos de gozo. Las lágrimas resecas seguían chapoteando sobre las risas. Sin conjuras, los necios nacieron para ensordecer antes de quedarse ciegos. Ni mantas, ni retales, ni trajes de segunda mano vendidos con remiendos sobre una sábana al lado del puesto del mercadillo. Sabemos, porque podemos, que en los suburbios de la tristeza destila la sangre de los niños que ya no les gusta ensuciarse. Sin baratijas, preferimos el hilo o el latón bien hecho. Mirar al sol lo justo para calentarse la cara. Apretar los ojos hasta dejar todo amarillo. Y volver a abrirlos con la mirada desenfocada. Ahora es un buen momento para pasear de nuevo descifrando la vida.
A continuación escucharemos un poema, Mi barrio, de Beatriz Mogrovejo. También participa de los recitales que Periferias Poéticas nos va ofreciendo por los barrios periféricos del centro y zonas culturalmente periféricas del centro de la ciudad. Con ella terminamos este espacio que hemos abierto en el Maratón Almenara. Nos ha gustado que nos acompañéis. Me ha gustado estar en compañía de todos y todas estas amigas a través de el móvil. Me han hecho llegar sus poemas para que los pudiera radiar hoy aquí. Les mando un saludo, os mando un saludo. Nos vemos en la próxima. Os dejamos con Beatriz Mogrovejo con Mi barrio.
Mi barrio. Si te buscara entre la gente, ya no te encontraría, porque este ya no es mi barrio. Ya no cuelgan en las ventanas las viejas sábanas estampadas, ni en el alféizar lucen las macetas de geranios que compiten a primavera más linda. Ya no suenan las calles a grito de madre anunciando olla caliente en la mesa, ni huele el descampado a tierra mojada de lluvia de julio, ni a humo de cigarro clandestino tras el muro. Ya no te encontraría pelando la pava en el rincón mirando mi trasero cuando salgo del portal de mi casa. Ya no tengo recados de dos de pan y botella de leche, ni procura no llegar tarde, ni peina ese pelo y baja esa falda. Ya no encontraría el profundo azul de tus ojos ni las ganas de tus dedos intentando desabrochar mi blusa de los domingos. Un botón más y ya. Ya no susurra en lo oscuro el aparta esa mano, el no lo hagas, el ahí no y lámame el cuello que me gusta. Ya no tengo carreras en las medias, ni rastros de besos detrás de las orejas, ni camisetas de los Rolling, ni vinilos en los estantes. Mis manos ya no buscarían el calor de tu cintura con la curiosidad de antes, ni me debatiría entre el sí y el no en un juego constante que se llevaba volando las tardes. Ya no existe el banco del parque, ni la fila de atrás del cine, ni meleras enredadas en pasiones adolescentes. Ya no reconozco la placita en la que la tarde te esperaba, ni suena el casete, la rumba, ni los ecos de las palmas, ni me contoneo con figura de gitana, ni te arrebato el alma a golpe de escote. Ya no podría encontrarte. El barrio, ese barrio en el que tú y yo crecimos, ya no es el de antes.
Periferias Poéticas es un colectivo que juega con la idea de sacar la poesía de los espacios clásicos, prestando especial atención a barrios, contextos de resistencia social, cultural y política, o meternos en lo que entendemos como espacios periféricos del centro. Un proyecto del centro a los lados, de los puntos cardinales al núcleo, de lo escondido a lo visible, de lo conocido a lo olvidado. Un feedback continuo de fluctuaciones donde la poesía se abre a todas sus formas para ser expresada en cualquier espacio y en cualquier manera, simplemente por el gusto de compartir. Tenemos gente suelta y gente que participa en otros proyectos como Sibolet, El Roble, La Vida Rima, Radio Almenara, porque la intención no es ser otras, sino ser un collage de lo existente, un collage que se muestra desde diferentes perspectivas. Con la misma idea de no ser núcleo, nos encanta telonear al micro abierto, por lo que siempre terminamos intentando ser espectadores de quien fue público. En general, vamos allá donde nos llamen y que veamos oportuno o que nos apetezca. Lo único y básico que pedimos es que quien nos llame se comprometa a moverlo de tal forma que la gente de la zona se entere y pueda acercarse a compartir el bolo con nosotras. Para contactar con Periferias Poéticas puedes escribirnos a periferiaspoéticas@gmail.com o síguenos y cuéntanos algo en Facebook.
plato de pan por el camino que me lleva a tu casa. Todo el mundo se ha escondido, montan a caballo, 40 por ahí. Sabes lo que quieres, van detrás del oro. No son buena gente, no te pillen nunca solo. Todo está perdido, el pueblo se ha rendido. Yo sin mi pistola ante 40 por ahí. Si no vuelvo pronto a casa, será que me han cogido. Toquen de rodillas, no harán conmigo. Yo voy a luchar como los indios.
A nivel internacional, que ha tenido un nuevo episodio con el ataque de Israel a la Franja de Gaza. Además, bueno, Alberto lo conoce en primera persona porque ya estuvo este verano allí en una brigada y sabe de primera mano cómo están viviendo la población palestina.
Sí, pues esperaos, porque con mis nervios habituales he confundido un fader con el otro. Así que volvemos a empezar.
Volvemos a empezar, o sea, no sabía
que
nada.
De que venga. Que damos las gracias a Radio Almenara por la celebración del maratón que hacemos todos los años. Uh-huh. Y ya podemos comenzar.
Bueno, pues nada, pues como sabéis, este programa empieza con el tema noticia internacional y vamos a dar una vuelta también a este gran genocidio, ¿no?, que se está produciendo con el pueblo palestino. Y bueno, pues como está Alberto, que también es una persona que estuvo el año pasado, fue, ¿no?, como brigada,
sí,
en la Franja de Gaza.
En septiembre de 2011.
Parece que ya ha habido una tregua, pero esta tregua se ha saldado con 3 muertos israelíes y me parece que son 100 y pico muertos civiles palestinos, entre
de
ellos
36 son niños.
¿Cuántos?
36, creo que
36 niños asesinados a manos de las tropas israelíes.
Sí, más de 1000 heridos, y los que no se suelen contar habitualmente, que son diarios. Por cierto, la tregua firmada por Hamas y el Estado de Israel ha sido rota por Israel. Han matado a un palestino, me parece que esta mañana, y han herido a otras 20 personas. Entonces, bueno, pues es la dinámica habitual, ¿no? La supuesta comunidad internacional, que no condena porque apoya a Israel, y si condenara, pues sería solo eso, una condena, porque como es el aliado estratégico de Estados Unidos en la región, pues básicamente puede hacer lo que quiera, ¿no? Sumado al no reconocimiento del gobierno palestino en la Franja de Gaza, porque es un gobierno coherente con la posición de no dejarse oprimir y no dejarse bloquear, pues es el panorama un poco habitual, ¿no?, y estructural que hay en el conflicto.
Bueno, recordamos cómo empezó esta situación. Yo creo que Israel siempre actúa de la misma manera. Hace una provocación, en este caso fue el asesinato de un dirigente de Hamas, hay que decirlo, con armas muy sofisticadas proporcionadas por Estados Unidos, pues un misil directamente a un coche lanzado desde un avión que va a más de 700-800 kilómetros por hora, ¡pum!, y cae justo en el coche y mata al dirigente de Hamas. Eso provoca una reacción que le da pie al ejército de Israel para proseguir con ese exterminio de la población palestina. Y el resultado es el que hemos hablado, ¿no?
Yo, desde luego, desde mi visión personal, y creo que desde la que compartimos en Qué de Qué, sí que legitimamos la autodefensa palestina en cualquiera de sus formas, y le reconocemos el derecho que tienen a la rebelión armada como pueblo oprimido, expoliado, ocupado desde el 1948, bloqueado, y que sufre pues uno de los mayores genocidios, ¿no? Es el pueblo con más exiliados del mundo. Viven en los territorios palestinos no ocupados por Israel en torno a 4,5 millones de personas, y fuera solo viven en torno a 14 millones de palestinos. Entonces, en ese sentido, sí que romper un poco la dinámica de los grandes medios, ¿no? Y del pensamiento dominante, que parece que intenta superar, ponerse por encima de las contradicciones y condenar todo tipo de violencia, cuando obviamente...
¿Quién es el terrorista? Después de este...
Obviamente no se parece en nada un tipo de violencia de
tres
un pueblo que
muertos.
Está intentando existir y resistir con otra que lo que intenta hacer es masacrarle, ¿no? Básicamente.
Bueno, pues será voluntad de Yahvé estas cosas.
Este domingo a las 12 había preparado una manifestación.
Convocatorias.
Sí, no, lo meto en el tema porque yo creo que es importante saber.
Sí, luego la
que a las 12 a las 12 había una manifestación y ahora voy a comentar el por qué se ha cambiado. Por Palestina, en solidaridad con Palestina. El eslogan era Paremos la masacre en Gaza. Y como participaban de esta convocatoria, para mí lamentablemente muchas organizaciones. Partidos oportunistas del régimen que no hacen ningún trabajo de solidaridad con Palestina, que no están nunca ahí, pero cuando el tema sale en la tele pues aparecen las convocatorias y han firmado una tregua, pues han decidido que esta manifestación se desconvocara, ¿no? Entonces, bueno, las organizaciones más coherentes y las personas más coherentes, según mi punto de vista, pues han mantenido que se debe mantener la manifestación. Y en ese sentido que se transforme en una concentración, porque era más de consenso. Pero bueno, que es el proceder habitual de este tipo de gente, en concreto pues los grandes sindicatos, PSOE, etcétera.
Bueno, pues entonces la concentración es...
Es en Sol a las 12. Iba a ser una manifestación de Cibeles a Sol, pero bueno, ya parece que no hay ningún problema de ocupación en los territorios palestinos, ni de exterminio de un pueblo...
No.
Porque como no sale en la tele y han firmado una tregua coyuntural, pues no hay y no da, pues no renta, ¿no? Para los votos, no es un tema.
Aquí lo hemos dicho más de una vez e incluso hemos hecho algún programa especial. En las cárceles de Israel hay un montón de menores encarcelados. Israel es el único país que reconoce legalmente y en su constitución reconoce la tortura como un medio. Y bueno, es de todos sabidos cuáles son sus métodos a la hora de su, como ellos hablan, autodefenderse, ¿no? Están buscando el exterminio total de un pueblo que es el pueblo palestino.
Bueno, entonces bueno, tenemos que celebrar, ¿no?, que no haya habido 65 años de agresiones al pueblo palestino.
Sí.
Por parte de Israel y de Estados Unidos.
Bueno, pues en su línea.
Bueno pues que... continuad vosotros porque hay más una noticia aquí.
Bueno, pues si queréis vamos a hablar de una huelga general que ha vivido España. Las razones sobran, lo hemos dicho aquí un montón de veces en este programa. Y bueno, también vamos a comentar cómo las fuerzas... Bueno, aquí hicimos un programa hablando de la huelga general y dimos el otro punto de vista, ¿no? De cómo se coacciona a los trabajadores. Leímos un montón de mensajes que había colgado la gente en una página de cómo en su trabajo les presionaban para que no hicieran huelga. Les hablaban de despidos, les hablaban de que les iban a quitar no solo el día de sueldo, sino más días. Pero luego está la otra versión, ¿no? Una vez que ya has decidido hacer huelga y enfrentarte a tu jefe y enfrentarte a un despido, luego te tienes que enfrentar en la calle a los de azul, a los que disparan pelotas de goma y dejan tuertos a la gente, a los que pegan... A los
sí,
que luego,
una portada del Diagonal, ¿no?
Sí.
Es muy ilustrativa.
Sí, sí, sobre... incluso está en otros medios, ¿no? Como 20 minutos.
Es que están...
Y
300 por... euros de multa. 300 euros de multa por...
300 euros de multa nos apuntan por...
Por negarse a identificarse.
Por negarse a
identificarse. Mentira. Solo que cogen los datos.
Bueno, estas pelotas están prohibidas a partir de enero del 2013. Así que la última víctima de las pelotas de goma, que es una mujer en Cataluña... que tiene 42 años y ha perdido un ojo, no solamente la visión, sino que esas pelotas explotan el globo ocular.
Bueno,
ha perdido el ojo porque tienen que echar el stock.
Sí, sí.
Tienen que deshacerse de las pelotas porque
tienen que
las prohíben.
Antes de que...
Claro, sí. Claro.
Puro marketing. Y además cómo lo disfrutan. Bueno, pues además también contamos, Alberto está en Palestina, también ha estado detenido... es una joyita, Alberto. O sea, yo para mi hija no se lo voy a presentar. pues le detuvieron junto a otro compañero. Otro compañero dice, pues en un piquete en las cocheras. Y bueno, la verdad es que el relato es clarificador, ¿no? Llegó el piquete y fueron detenidos ipso facto, ni siquiera hicieron la labor de piquete, ¿no? De querer informar.
Se les negó el supuesto derecho a informar de la huelga, aunque obviamente el derecho a huelga en una sociedad de clase donde unos lo tienen todo y tienen tu vida en sus manos y otros no tenemos nada más que trabajar para ellos, es totalmente, pues es falso, es una quimera, pero es que ni siquiera cumplen.
No, su propia legislación. Que está rojeando mucho, Alberto.
O sea, su propia legislación, que yo aborrezco y me parece que es el sancionar pues una sociedad esencialmente injusta, pues ni siquiera son capaces de cumplirla, ¿no? Y pues se nos negó el derecho a ejercer el derecho a juntarnos con los trabajadores de la MT. Era además, yo creo, la primera vez en bastante tiempo que se realizaba un piquete unitario de gente, de vecinos y vecinas y organizaciones que hacen trabajo en el barrio del Pilar. Y bueno, pues parece ser que lo sabían y que les molestaba en ese sentido. Hicieron pues dos detenciones en menos de dos minutos, o sea, no nos dio tiempo a primera hora de la madrugada, no nos dio tiempo ni siquiera a desplegar la pancarta y gritar tres consignas y separado de los trabajadores de la MT de las cocheras en todo momento, bueno, para tenernos divididos.
Pero tampoco pasa nada, es que estos policías están trabajando por productividad. O sea, iban a comisión, yo creo. A ver cuánto detenemos. Venga, rápido, rápido. Venga.
La hora extra de un policía de la UIP, cuando no es su jornada, son 60 euros netos, ¿eh?
Está bien.
O sea, que es que está, en realidad está, vamos,
está estupendo. Motivados, coño. Sí,
claro,
que,
o sea, ¿te imaginas?
Sí que se les ve. Yo le veo con la porra y digo, estos tíos están motivados.
Se le quita el estrés dando palos.
Claro.
Le dan 60 pavos por cada hora que va, además, pues que es estupendo.
La pregunta es, ¿volverás a comer lentejas?
Es que le dieron de comer lentejas, En pues, Carabanchel fue, ¿no?
Las deben llevar dando bastantes años, pero al menos yo lo que les pido es que las podrían calentar.
Bueno, encima comida fría.
Bueno, como ya calentan, bueno, al margen de esto, la comida.
Es verdad que bueno, el trato es de absoluto delincuente. Todos los que iban llegando detenidos por la huelga, que en Madrid, solo en Moratalaz, había en torno a 28 personas. Uh-huh. Y el trato es pues de una persona absolutamente...
Sí, sí, total, como...
Pues,
hombre,
delincuente...
Tener en cuenta que...
Se nos negaba a algunos que tenían, claro, alguna que lesión estáis... de las detenciones, se nos negaba la medicación, que estaba prescrita además por el médico al que habíamos pedido ir, ¿no? Que te lo ofrecen. Y incluso una persona que tenía epilepsia le fue negada también la medicación. Y eso... posterior a que después de la detención y ya esposado, pues siempre te dan un par de hostias y te amenazan y te coaccionan un poquito a ver si eres lo suficientemente idiota para decir algo que no quieran oír, caer en provocaciones o darles alguna información que les sea útil, ¿no? Porque esto, aunque suene un poco a película de espías, funciona así, obviamente, y para eso tienen una brigada de información. Es precisamente para todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso precisamente también la comisaría de la BPI es en Moratalaz, está diferenciada del resto porque la UIP no tiene comisaría y en cierta medida pues son detenciones políticas siempre, porque siempre se lleva a ese sitio que está especializado en eso a gente de manifestaciones y todo tipo de cosas donde actúan los antidisturbios principalmente.
Bueno, pero vamos a darle un punto también positivo, ¿no? Ha habido un piquete de vecinos, de gente trabajadora, de estudiantes en el barrio El Pilar, también lo ha habido en Tetuán. No, parece ser que la gente va cogiendo conciencia de que esta puta crisis arremete contra los de siempre y vamos identificando quién son unos, quién son otros y nos vamos enfrentando un poco al problema, ¿no? Y al sistema. Y esto yo creo que hay que quedarse con eso. Y ha habido una huelga, pero los problemas siguen. Tenemos un montón aquí de noticias. Ya todos los domingos damos la tabarra con temas de educación, con temas de sanidad, con temas de servicios públicos, privatizan el agua, privatizan la justicia. La justicia ya es solo para el que pueda pagar las tasas. Joder, hay un montón de cosas, ¿no?
Y lo peor del tema de la justicia es que la gente se moviliza por la sanidad y por la educación, pero la gente no se moviliza por la justicia, solo los jueces, los procuradores, los secretarios judiciales, porque la gente o bien ya está inmersa en un procedimiento judicial y ya ha pagado sus tasas, o nunca piensa que va a verse inmersa en un procedimiento judicial.
Claro, además es un tema de filosofía del derecho, ¿no? O sea, si no somos iguales ante la ley o al acceso a la justicia, pues ya no es justicia, ¿no? Pues yo no me puedo pagar un recurso al Constitucional, pues entonces.
Y obviamente yo creo que todos los atrasos que se están viviendo, o sea, vienen de una concepción ideológica y política muy concreta a la que no se ha hecho frente por toda la desmovilización del movimiento obrero, toda la represión que se ha hecho a la gente que se mantenía, digamos, en la lucha con un proyecto político alternativo de confrontación. Y como dice la famosa frase, de aquellos barros, estos lodos. Y así de claro, o sea, no, poquito a poco se va tomando conciencia, sobre todo en qué posición estamos, quiénes somos, quiénes son los otros, quiénes son los responsables y dónde estamos nosotros, qué papel podemos jugar y que somos muchos más. Y en ese sentido es positivo, ¿no? Obviamente hay unos factores que son objetivos, que nos tocan, que son unas condiciones pésimas y de miseria para mucha gente, durísimas, y lo único que se puede hacer pues es organizar esa rabia, ¿no? En ese sentido es la única parte positiva que puedo ver de la crisis estructural que está pasando ahora mismo, que estamos viviendo en Occidente.
Bueno, pues muy clarito, ¿no? Yo creo que ya nos estamos pasando. Son...
Sí, es que con mi pericia habitual ni siquiera he mirado el tiempo, porque son... vengo tan nerviosa que
ya,
no sé cuánto
ya
tiempo
son y 20.
Llevamos.
Bueno, hemos hecho ahí, hemos pasado una pincelada rapidísimo. Podíamos hablar algo de Madrid o de lo de Bankia, que es muy curioso, ¿no? Que también Acebes, que ha trabajado para Deloitte, que es una firma de auditoría, es un exministro del PP, que curioso, cobró 163.000 euros por hacer un trabajo de auditoría de Bankia, que ya vemos que está muy bien hecho, ¿no? Porque
sí,
de repente ha saltado que aquello era un
está
un
estupendo, se lo están preparando el ERE para 4.000 empleados, que, bueno, pues veremos el papel también de sindicalismo pactista, ¿no? El papel que juega en el ERE.
Pero sí. ¿De quién era Acebes? Era exministro del Interior, ¿no?
Y yo creo que fue de Administraciones Públicas y luego también fue del Interior, sí. Bueno, pero todos, si nos damos cuenta, todos estos que han cobrado del Consejo de Administración de Caja Madrid, ahora Bankia, pues no sabían nada, no me enteraba, no estaba formado. Este señor ha hecho una auditoría. Y
yo no sabía de finanzas, ¿no? Llegó a decir una incluso.
Uy, yo los números, un justito, del 1 al 10, si acaso.
Yo suspendía las matemáticas.
Bueno, he cobrado 360.000 euros, pero qué sé yo.
El medio millón de euros me lo llevaba limpito, para la buchaca.
Y también bueno. Deloitte era la empresa que se quemó en el Windsor, ¿os acordáis? Deloitte.
Sí. Ya vacilando, ¿eh?
Cabe.
Ah, sí, aquí al final nos vamos... Esto va a ser una cosa oscura. Bueno, pues antes de irnos, ¿no? Vamos a dar un poquito las convocatorias. Hemos hablado de lo de Palestina, y a mí me parece muy importante, pero antes...
Hemos condensado el programa, o sea, yo creo que nos deben estar agradecidos de no escuchar nuestra voz dando malas noticias todos los domingos. Es decir, joder, al menos 20 minutos en vez de una hora de noticias...
Claro, a partir de ahora vamos a hacer el programa 20 minutos y el resto yo cantando, o algo.
Si tenéis noticias positivas, enviárnoslas, porque es que a veces nos cuesta mucho encontrarlas, de verdad.
Yo tengo una muy positiva.
La de que un perro salva a un niño y esas cosas.
Que Ana Botella por fin ha permitido que se haga el rastrillo del nuevo futuro de todas las marquesanas. Sí.
Allá voy.
Quedamos mañana en el rastrillo del nuevo futuro.
Allá voy de cabeza, comprarme un tocador del siglo XVII, que es lo que me hace falta en casa. Bueno, yo voy a hablar con las convocatorias el sábado 24 a las 6:30 en Vallecas. Hay una manifestación Libertad de los Detenidos, de la huelga del 14 de noviembre, y va desde la Junta Municipal de Vallecas hasta la Asamblea de Madrid. El domingo 25 ya hemos dicho que hay una concentración en la Puerta del Sol, en solidaridad con el pueblo palestino, a las 12. Pero luego por la tarde hay otra concentración en Sol, ya os quedáis. Mira, esta es una concentración. O vais al Museo del Jamón y luego volvéis. Porque a las 7 hay una concentración en Sol contra la violencia patriarcal en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Importantísimo. Y ya anunció que este domingo hacemos un programa especial antipatriarcado aquí. ¿En qué de qué? Antipatriarcado.
Estaré y lo haré igual de mal que hoy.
Y todos serán voces femeninas y además que saben de lo que hablan. No como nosotros, que hablamos de oídas.
Efectivamente.
Bueno, pues despedidos mientras le explicamos a Jorge lo que es No Quiero Personalizar.
No, vamos a partir de ahora vamos a decir adiós. No vamos a despedirnos porque es que en este país lo único que se hace es despedida a la gente. Así que decimos adiós.
Pues hasta luego con esta canción preciosa dedicada al pueblo colombiano.
Comiendo de lo más bueno y andando en su fino carro, sin importar cómo el pobre anda con los pies descalzos. Pregunto cómo el gobierno. Como el gobierno nos habla siempre de un cambio, si nunca se tiene en cuenta el obrero mal pagado, que es el que da el alimento a mi país colombiano, luchando de sol a sol, ganando un bajo salario. Millones gana un ministro por solo estar sentado, hablando de democracia diariamente, escuchando los dineros que a mi pueblo de inmunidad, igual que el parlamentario. El pobre no va al colegio, no va al colegio por ser un asalariado. Si compra un libro no come, anda no come, pues diario vive alcanzado, para alimentar a sus hijos y sin poder educarlos, pidiéndole a Dios del cielo que les mande algún bocado.
Recuerde dejar su cerebro en las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Atención, no dude. Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo. Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, humos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
Now more important for the long range exploration of space.
Bienvenidos a Ladra Nuevo Cabalgado en Radio Almenara 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net.
Buenas tardes, noches, Vane, en este maratón Almenara 2012.
Buenas tardes, noches, Elías.
Bueno, estamos aquí en este espacio educativo de Radio Almenara que empezó a cabalgar el 10 de noviembre, hace ya 15 días. Y bueno, en el cual pues estuvimos ahí charlando largo y tendido durante dos horas incluso y dos minutillos acerca de, pues bueno, de todos estos temas que nos incumben a todas, que es todo lo que engloba la educación, ¿no, Vane? Dándonos ahí un poquillo de un resumen de qué consistió.
Pues esto, estuvimos hablando de los distintos conceptos que engloba la educación, conceptos desde educación social, educación formal, entendida como la escolarización, educación libertaria, educación libre, educaciones alternativas, todo ello acompañado de entrevistas a distintas personas que forman parte de esos ámbitos de la educación. Y pues esto, que se nos quedaron muchísimas cosillas en el tintero que iremos trabajando poquito a poco en este Ladran.
Bueno, pues Ladra Luego Cabalgamos, nos encontramos los sábados quincenalmente, cada 15 días, aquí en la 106.7 de la frecuencia modulada, en www.radioalmenara.net, si nos escuchas a través del streaming de internet, e incluso en audio.urcm.net, si nos estás escuchando a través de ese podcast que te llegará quincenalmente a tu correo electrónico. Este sábado pues retomamos un poco, seguimos avanzando en algunas cosas que se quedaron ahí un poco con pinzas y en especial la educación social, ¿no?
Este sábado vienen gentes que trabajan o bien como educadores o educadoras sociales o trabajadoras sociales, y vamos a hablar de lo que es el ámbito de la educación social, entendido como una carrera universitaria que se ha generado a raíz de la necesidad de trabajar con población empobrecida. Entonces, es como una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, existe población empobrecida, entonces hay una necesidad de profesionalización de una carrera. O es que, como hay una necesidad de trabajo para que la gente profesionalizada en trabajo social ha de existir población empobrecida. ¿Me explica?
Sí. Perfecto.
De hecho, es uno de los temas que nos contarán toda la gente que va a participar por aquí, educadores y educadoras sociales de Madrid, gente de cooperativas, gente de asociaciones que están trabajando pues a pie de calle. ¿Qué más gente vamos a tener por ahí?
Pues
ya está, ¿no? Para hablar de educación social, yo creo que está.
O sea, todo esto también, yo creo que justamente ha coincidido en que se van a generar dos jornadas, una que está organizada desde la AIMS, la AIMS Madrid, que es la lucha por el convenio colectivo de la intervención social, que es más a nivel algo más formal. Esta jornada va a ser el jueves 29 de noviembre. Y paralelamente va a haber ese fin de semana va a haber otras jornadas que las está convocando la gente de la Marcha Naranja, que habla de una intervención social de calidad ya. Perdonad, pero es que no me sé muy bien el nombre. Entonces, como que también encaja bastante bien que hablemos este sábado de educación y trabajo social, porque justo se van a dar jornadas de reflexión sobre el presente y el futuro de la educación social, teniendo en cuenta que hasta ahora siempre ha sido un ámbito pagado desde la institución pública y cómo se está transformando todo el ámbito económico, en el sentido que parece que viene a ser un ámbito más como en el Reino Unido, ¿no? Que son las empresas privadas las que tienen que dotar al país de recursos de trabajo social. Ya no va a ser tanto una subvención pública, sino que lo que venimos viendo desde hace tiempo, que las personas que nos dedicamos a la intervención o a la formación tiramos más ya por rollo de Caixa, todas estas historias privadas que empiezan a subvencionar trabajos de intervención.
Bueno, pues ahí estaremos compartiendo charla. Hemos compartido ya incluso charla con Belén, con Eva, con Cristóbal, con Chema, con Sonia y con David, que serán todos los que, bueno, incluso cabe la posibilidad de que venga algún invitado más. Así que bueno, pues ahí estaremos compartiendo con todas ellas esa tarde de, bueno, ese mediodía de
va
mañana
muy
sábado.
Interesante.
Seguro
va
que
ser
sí,
muy
seguro
interesante.
Que sí. Y bueno, pues tenemos así un poco a un futuro muy próximo. Los tres siguientes programas, pues hemos dicho educación social. El siguiente va a ser género, cómo nos educan mediante, bueno, pues en esta sumisión del heteropatriarcado. Vamos a tener ahí la colaboración de Pamela Palenciano, que estará ese mismo día a las 11 de la mañana aquí en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, justo enfrente de la radio. Bueno, vamos a intentar tener también a una profesora de la Complutense, que trabaja la historia a través de minorías y, como no, a través de las mujeres y de la infancia también.
Va a venir también Javier Maragall, que ha hecho una tesis sobre la violación de los derechos humanos en las mujeres presas durante la dictadura de Chile. Entonces es una persona que trabaja todo el ámbito de género, relaciones de pareja e igualdad dentro de espacios institucionales, institutos. Intentaremos que venga también una persona de una cooperativa que trabaja en género y comunicación. Y no sé si vamos a caber más gente aquí.
Y invitamos, esta mañana se ha autoinvitado Belén, que ha dicho, ay, pues
ay,
me interesaría a mí también. He dicho, pues cómo pues, no, aquí no se cierran puertas, aquí no se cierran puertas. Bueno, y el tercer programa así más próximo que tenemos, vamos a tratar el papel de la autoridad, ¿no? ¿Qué rol juega el adulto en todo el proceso educativo? ¿Hasta qué punto está bien la autoridad? ¿Qué tipo de autoridad? Cuando asumimos una autoridad, cuando se nos impone una autoridad. Uh-huh. Y pues bueno, pues ahí vamos a tener también a grandes pensadores y críticos, sobre todo, ¿no? Que es lo que queremos.
Eso es. O sea, que es interesante ese tema en cuanto que, por lo que hablábamos en el primer programa, ¿no? Pues que muchas veces se dan las situaciones que la gente no sabemos solicitar, no sabemos pedir. Entonces generamos unos niveles de violencia a la hora de solicitar, por ejemplo, típico adolescente en instituto que no quiere hacer algo pero no sabe muy bien por qué no lo quiere, ¿no? Pues, ¿cuál es la respuesta? El no. Para dar un no, tú tienes que tener un rol de autoridad, si no, no tienes fuerza para dar un no. Ese rol de autoridad que es adquirido, es otorgado, es una metodología más dentro del ámbito educativo. ¿Por qué la necesidad de autoridad dentro de un espacio compartido de gentes que están 6 horas al día ahí? Uh-huh. O sea, y de repente es la autoridad la que marca los ritmos. O sea, como que anda que no hay tiempo en 6 horas al día como para conocerse. Bueno, pues aún así se sigue utilizando el poder y la autoridad.
Además, ese no suele ser un no rotundo, ¿no?
¿Y por qué? Pues
claro,
porque no.
¿Por qué no? ¿No? Y no hay más explicaciones, o no hay intentar buscar un consenso, en fin. Tenemos por aquí varias invitados, de qué nos gustaría escuchar hablar en la radio de educación, qué temas tenemos por ahí en la cabeza, o a lo mejor un poco en nuestro entorno, qué temas vemos que, pues bueno, que a través de la educación se podrían solventar.
Pues a mí todos los temas que estáis diciendo me parecen súper interesantes. De hecho, un poco pues hablando con Elías, veíamos como que había salido el libro este que era un pepino, de García Olivo tocando ahí en la herida, el del educador mercenario.
El maestro mercenario.
Maestro mercenario, bueno, pues que se replantea la cuestión de la autoridad dentro de estos roles. Y es muy crítico, como decíais también, y aunque a lo mejor pues nos podemos sentir un poco incómodos con esa crítica, yo creo que también nos hace crecer como profesionales y nada, simplemente a lo mejor a lo que
como
estáis...
Como te oiga definirte como profesionales... profesionales de la educación.
Pero bueno.
Qué chungo, ¿no? sigamos, no está aquí Pedro
hay
García Olivo.
Cosas,
Olivo,
¿no?
un abrazote para él. un saludito.
Pero también, pues no sé, a lo mejor añadir a todo ese elenco de profesionales pues el tema también de la psicología, que también adolecemos mucho de ese rol, de hasta qué punto pues en la terapia es el paciente el que dice por aquí quiero ir, o también pues es el psicólogo en que en determinado momento dice, bueno, pues ante tu falta de motivación soy yo el que te digo por aquí o por aquí no, porque es, o sea, entramos bastante también en el mismo debate de la autoridad.
Un poco ahí yo veo un poco la franja un poco peligrosa, ¿no? De autoridad y límite, ¿no? Hasta dónde es un abuso de autoridad, hasta dónde es marcar un límite.
Hasta dónde si estás pensando en la salud del otro. Bueno, pero o sea que yo creo que ahí lo que se está
bueno, en la salud o en el bien, ¿no? Porque yo creo que en general, entre comillas, toda persona que está metida dentro de la educación busca el bien, ¿no? Entre comillas, para la otra persona. ¿A costa bueno. de qué, no? A lo mejor, entre comillas. Otra cosa es que a mí me parezca que ese bien sea el correcto, ¿no? Pero, o sea, ser... ¡Ay, qué bonito es ser profe! ¡Ay, trabajas con niños! ¡Ay, qué bonito! ¿No? O sea, como que es algo... genera una cierta ternura. Simpatía, ¿no? Una cierta ternura, tal. Y se supone, ¿no? Que cualquier maestro o maestra que está en primaria es por un amor a los niños, un amor de... O sea...
Yo creo que justamente esa bondad, porque sí, es lo que criticamos a veces, ¿no? Como una bondad poco estratégica, donde a lo mejor no se está primando un objetivo de que esa persona sea autónoma, de que esa persona se saque adelante con los máximos criterios de libertad, sino que, bueno, pues, porque como creo que lo mejor para ti es asimilarte a la norma, pues entonces te castigo, entonces te digo que no. Y yo por lo menos estoy estoy en contra de esa bondad porque sí, y la veo en algunos profesionales y me resulta muy vacía.
Hombre, yo creo que la bondad no existe. Es decir, la bondad se la come cada una y cada una sabe lo que tiene que hacer con sus tiempos. Creo que sí existe unas dinámicas adquiridas y que están tan repetidas que no sabemos salirnos de ellas. Y que no hay una reflexión anterior de el por qué trabajamos como trabajamos o hacemos lo que hacemos. Pero yo creo que dentro de un aula no existe la bondad, sino existe la capacidad de saber valorar lo que la otra persona necesita. Y saber valorar la capacidad que tengo yo de darle a la otra persona lo que necesita. Entonces ahí ya podemos entrar en todo el rollo de las necesidades inventadas. Claro, es que como yo soy buena en esto, a ver si tú vas a tener este problema y yo te lo puedo cubrir. No es tanto... No sé si me estoy explicando, no es tanto la idea de profesora bondadosa, sino que no sabe hacer, no sabemos hacer otra cosa, entonces tendemos a tener una repetición de dinámicas, para lo cual todos tienen que tener los mismos problemas, porque no sé hacer otras cosas, o sea, no sé solventar otros problemas, así que qué curioso que todos tengan los mismos problemas.
Pero qué maravilloso también es, por ejemplo, que llegue ese primer día de curso y te venga un profesor o una profesora simpatiquísima, tiernísima con tu hijo o hija, afectuosísima, comprensiva, tal, que te entra, ¿no? Te entra rápidamente. Pero, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? Yo creo.
Sí, yo creo que estamos muy acostumbradas a echar como... A esperar que esa persona nos haga un acompañamiento fiable, un acompañamiento de calidad, como lo que estamos entendiendo últimamente por calidad, de que nos sintamos resguardadas ahí dentro. Entonces, tienes un acercamiento el primer día de clase y tienes un montón de esperanzas puestas, porque yo cuando era peque, el primer día de clase era como... Es que este año lo bordo. El segundo día ya estás desmotivada. Pero es que el primero...
En la primera fila.
Claro.
No voy ni a copiar.
Entonces... o sí. Pero... Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que, o sea, que realmente la figura de la maestra o del maestro es una figura adorable en cuanto que es un acompañamiento en un crecimiento y en un desarrollo de una personita. Pero, claro, como todo está tan liado, que hay 35 personitas por aula, tú a solas, tienes que dar un currículum, tienen que aprobar unos exámenes, luego las familias, porque claro, enfréntate tú a las familias de 35 personitas. ¿Cómo? Pues al final, ¿qué ocurre? El no. ¿Por qué? Porque no. Y punto.
Y luego yo creo que otro factor a añadir al debate también es hasta qué punto cuando acudimos a un servicio o a una institución, algo que en principio es de todos y nos pertenece, también vamos con una actitud de tener objetivos claros y de saber lo que queremos, y no que vamos a veces con una actitud de lo que la persona que tenga enfrente quiere hacer conmigo. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, que a veces nosotros no sabemos exactamente qué itinerario queremos, qué le vamos a pedir a la otra persona, y entonces ya nos situamos en un rol pasivo, en un rol... que le estamos dejando al profesional también el papel de que nos conduzca hacia donde él quiera, porque tampoco nosotros sabemos
claro,
hacia dónde queremos ir.
Claro, pero es que eso te va a pasar en todos los campos. Es decir, campo sanitario. Tú te enfrentas a una persona que no te ha visto en la vida y es una persona que no te toca, porque yo he ido al médico y no me han tocado, no... O sea, no es que espero que no voy a que me toquen, pero mínimo, si te digo me duele aquí, controla qué parte me duele. O sea, yo lo mismo me la estoy señalando mal, incluso en el sentido de que a lo mejor aquí se reproduce un dolor que se está generando en otro sitio. Y me fío de que me va a guiar bien en mi enfermedad. No me conoce, no sabe cómo me expreso, no sabe cuántas veces he tenido esa dolencia, pero me fío. ¿Por qué? Porque tiene un título que me está diciendo que me tengo que fiar. Eso pasa en la sanidad, eso pasa en la educación. Yo me encuentro con un profesional, entre comillas, del cual me tengo que fiar porque ha sido galardonado con un título axilar. Es decir, tú te lo metes debajo del sobaco y sales de la universidad y no sabes para dónde vas a ir. Entonces, tú tienes tu título axilar y dices... me tengo que fiar de esa persona, ¿no? Entonces, pero eso pasa en todas las áreas en las que nos movemos. Le hace sanidad, le hace educación, le hace laboral. Llega un tipo, una tipa a la empresa. No, es que para que la empresa vaya bien tenemos que empezar a desarrollar las nuevas tecnologías, tal. Coño, pues si lo dice una persona que se ha echado sus tiempos y tiene su título axilar, pues sabremos, ¿no? Pues todo el mundo ahí volcado a las nuevas tecnologías, ¿no? Es el rollo de, pues, lo que decía Ailis, ¿no? Que llega un momento en el que cuando se pasa el límite, ya nada tiene sentido. Cuando pasamos el límite del acompañamiento, se pasa la autoridad. Y la autoridad no tiene sentido.
Ya casi ni escuchamos al otro, ¿no? Bueno, pues parece que le metes ya en el cajoncito, que más o menos con las cuatro cositas que te ha dicho, y a partir de ahí, pues, es un frenador o lo que tú necesitas es mejorar tu currículum, o etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, lo bueno también es que en todas estas profesiones está habiendo gente crítica y gente que quiere cambiar las cosas, porque incluso en la medicina hay un movimiento incipiente también de médicos por una medicina participativa, comunitaria. Uh-huh. Bueno, no tan incipiente, que a lo mejor estamos hablando de años 70. Con lo cual, bueno, pues hay esperanzas también en que...
Yo siempre he confiado, a lo mejor es que es muy boba y muy simple, pero yo siempre he confiado en las pequeñas comunidades. Es como que el desarrollo tiene un límite. Y ese límite está cuando no conozco a la persona que me trata. Me da igual en qué ámbito. Entonces, por eso yo confío en las pequeñas comunidades. En esas pequeñas comunidades habrá una persona que me cure, pero a la que ya conozco. Habrá una persona que me enseñe, pero a la que ya conozco. Y habrá una persona a la que yo enseñe, que ya he conocido. Entonces, creo que todo el... No, a lo mejor me equivoco, seguramente me equivoque, pero creo que cuando hablamos de participación también hablamos de una participación cercana. O sea, no, porque últimamente utilizamos mucho la palabra participación y yo me planteo, pero ¿cuántas participamos? ¿Hasta dónde se participa? Creo que la participación es cercana y de pequeños grupetes. Que luego esos pequeños grupetes se juntan, de Buti, pero de una manera más cercana.
Bueno, yo os quería preguntar que como esto es un programa de educación, hablamos de educación y dentro de la educación caben tantas cosas, así un poco en frío, una película, algo de cine que podríamos recomendar
la has dado la patata.
A las más peques, los más peques, una película que nos pueda situar o que creamos que es que le puede gustar especialmente a un niño, ¿no?
A una persona chiquitilla, yo creo que... lo que creo es lo que a mí me gusta, claro. Big Fish.
Gemita, ¿tienes ahí alguna que se te ocurra?
Pues yo una, pero para el público adulto, si me dejas.
Infantil, tiene que ser infantil, infantil.
Bueno, pues esta que está en cartelera, que es una chica pelirroja, de pelo rizado, Bueno, pues esta que está en cartelera no está mal. Es una tía ahí con unas ideas de género bastante claras y bastante interesantes y está ahora en cartelera. La niña de los cabellos pelirrojos y rizados.
De tus ojos. Y Salva, ¿tiene ahí algo? ¿Alguna recomendación?
Yo me voy un poco por los cerros de Úbeda. Desmadre a la americana. Yo creo que le va a gustar a todo el niño. No, matar a un ruiseñor. De verdad, sí, en serio. Yo creo que es imprescindible esa película... Y creo que cualquier niño la entendería. Matar a un ruiseñor. Gregory Peck.
Pues yo pongo ahí El Bosque Animado, esa versión de dibujos animados. Película gallega, una película gallega. Así que ahí la
os
dejo.
Os cuento un chiste.
Venga, Vane, por favor. Es tu momento.
Se abre el telón y aparece...
Bruce Springsteen.
Y aparece Bruce Springsteen. Esta sí. Esta no. Esta me gusta, me la como. ¿Cómo se llama la película?
No sé, Chimo Ayo, no sé.
El Bosque Animado.
Qué tía. Bueno, pues ahí, hablando de cine, vamos a ir con un poquito de música y vamos a presentar el Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud que se va a llevar a cabo aquí en Madrid.
Y tuvo un accidente Dios cuando venía
apuesta que a nadie le gusta. Pero de esta borrachera todos quieren participar. Me cago en Dios, esto sí que es importante. Más blanco que el rey, este grupo suele ser. Y si la voz no suena como antes, una clara de huevo, un tarrito de miel y a dejar de fumar.
Bueno, pues comentar que el señor director José María Lara, de este FICI, Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud, pues bueno, tiene el teléfono apagado, así que no vamos a poder hacer esta promoción que nos había pedido la gente de FICI, así que bueno, pues
estaría interesante haberles podido preguntar por qué diferenciar entre películas infantiles y películas de adultos.
Eso, claro. Podríamos hablar de literatura infantil, de cine infantil.
O sea, ¿por qué se hacen esas diferenciaciones, no? Porque al final todo está encaminado a que sepamos resolver nuestro día a día, pero como que todo está encasillado. O sea, el otro día hablábamos de qué es la escolarización. Bueno, pues la escolarización es el encasillarnos por edades, por conocimientos, y de repente en la parte ocio nos vuelve a pasar, ¿no? Nos encasillamos por edades. Literatura infantil.
Géneros.
Hombre, entiendo que haya una literatura infantil en cuanto a facilidad de lectura, en cuanto a desarrollo de creatividad por las imágenes. Pero, ¿por qué hay tanta diferenciación? ¿Por qué llegamos a un espacio de venta de libros y está tan claramente diferenciado la literatura infantil de la de adulta?
Ojo, y luego todo lo que entra en literatura infantil, ¿no? Que parece que porque sean cuatro páginas sin grapa, que la grapa se la puede clavar un niño, con unos dibujitos ahí y todo de colorines, ya reúne las características literarias, casi casi como el Quijote, para dárselo
para hablar
niño,
de literatura,
¿no?
Eso
infantil,
es.
¿No? O sea, ¿qué es literatura infantil?
¿Qué editoriales llevan literatura infantil? Todas hemos leído SM. SM significa seminaristas. Entonces,
barco de vapor. Barco de ¿qué vapor significa?
Ahí lo dejamos, una reflexión profunda.
O sea, que es interesante saber también quién está detrás de las editoriales infantiles. Porque pues en la infancia es en donde más se intenta. Albertiño, bienvenido. Es en las editoriales infantiles, es el primer encuentro, ¿no?, con la lectura. De hecho, te motivan a que leas desde el cole.
¿O te desmotivan?
Pero en el cole te motivan. O sea, hay una motivación.
¿O creen que lo hacen?
Perdón, esa es la teoría.
Claro, o sea, te obligan, ¿no? En realidad, volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Te obligan a leer un libro del cual te van a examinar, te van a preguntar preguntas probablemente totalmente absurdas. ¿Cómo se llamaba el personaje que se cruza en la calle 7 con Albertito?
Sí, que no van tanto a lo que tú has disfrutado de la lectura, sino a si realmente te lo has leído. Es un control de si has hecho los deberes. Es verdad, es verdad.
Y la periodicidad, que yo creo que hoy en día pues los chavalitos se tienen que leer un libro.
Un libro al trimestre o cosas de estas, ¿no? O las fichas. Bueno,
depende
solo,
igual.
Las fichas estas, las magníficas fichas estas de... Hay que, a final de curso hemos tenido que llegar a 25. Si no hemos llegado a 25... O lo que sea, ¿no?
Es verdad, aquellas fichas blancas con sus rayitas.
Yo llegaba a ver que era brutal, una serpiente, ¿no? Hecho, pues lo que decíamos antes, súper bonito, con un montón de colores, con unos dibujos súper bien hechos, no sé qué tal, y era una serpiente dividida en casillas, ¿no? Cada casilla era un libro que los niños tenían que apuntar en el nombre y el autor, y a final de curso la serpiente tenía que estar completa, ¿no?
Ajá.
O sea, que ya te están obligando allá a decir, léete 15, que como te leas 14, no...
¿Le falta el rabo?
Fíjate.
Oh, pues habría estado interesante haber contactado con... ¿Cuándo es este festival?
Pues creo que arranca ahora ya. No, el siguiente fin de semana es. Uh-huh. El siguiente es el último de noviembre, ¿o es este?
El siguiente.
De todas formas, a pesar de todo, o sea, de que haya algo detrás de las editoriales, lo que publican infantil, eso no hace desmerecer el valor de un libro. Yo no sé lo que habría detrás de la editorial que publicó en su momento, no sé, La historia del interminable o Momo, pero a mí me marcó y disfruté como un enano leyéndolo. Me da igual que detrás hubiera algo que, no sé, que pensara en manipularme de alguna forma o cualquier cosa. O sea, solo el valor del libro, me da igual todo lo que hay, puede haber detrás sociológicamente o psicológicamente o yo qué sé, como sea. También hay que, no hay que ir tampoco tan allá, digo yo.
Por supuesto,
yo, no
sé. Hay que ir al libro, hay que ir, claro, al libro, y hay que ir a la historia del libro. Pero
ya, sí que hay otras cosas.
¡Pin! También es necesario,
sí, hombre, profundizar,
hacer el paso, ¿no? Sí. De decir,
y una cierta calidad también, ¿no? O sea, si estamos hablando de literatura infantil, es lo que decía antes, ¿no? O sea, no porque un libro sea colchadito de colorines y con no, tal,
por supuesto,
va a ser literatura infantil.
Yo, para mí, no sé, esos dos libros que me he acordado ahora, Momo y La historia interminable, para mí era gran literatura, no sé, es que
sí,
era...
Sí, 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 está
claro. Yo no,
claro,
que, no pensaba que estaba,
sí,
leyendo un libro para niños.
Tantos y
pero
tantos,
es que Momo otros, ¿no? No tiene una editorial. Momo ha sido...
Yo sí me acuerdo siempre la misma etapa o la misma editorial que en todos
solo
los sitios.
Solo hay
verlo,
una editorial,
sí,
que
pero
ha publicado.
Bueno, entiendo lo que dice Salva, ¿no? Como puede haber ahora un montón de películas que hagan mismamente Disney,
claro,
que tiene un trasfondo ahí que sí que puede ser más. O sea, que lo puede ver tanto... lo puede ver la película tanto el niño como el adulto, porque sí tiene un trasfondo ahí... Uh-huh.
Me da igual.
Y lo está haciendo a Disney, ojo.
Claro, me da igual todo lo imperialista, sea Disney o todo lo que haya detrás de Disney. Para mí Wall-E es poesía pura, no sé, es que es... No sé, es una obra de arte mayor, entonces... Sí, habría que ir más allá, pero solo la película Wall-E, uh-huh, me parece... Ni para niños, es que no tiene clasificación para mí.
Sí,
o sea,
sí,
no,
sí,
es para niños, ni para... Es para todo el mundo, uh-huh, y una obra de arte, entonces... También no hay que olvidarse de eso, ni despreciar...
Por supuesto.
Por todo lo que haya detrás.
Tienes toda la razón.
Vale, eso.
Bueno, pues habiéndonos quedado ahí con las ganas de charlar con la gente del FICI, Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud, pues, bueno, y es que como nos metamos, es que podemos seguir hablando aquí, porque ¿qué diferencia hay entre infancia y juventud, no? Volvemos a igual. Antes decíamos infancia y adultos, y niños y mayores. ¿Qué diferencia hay entre jóvenes e infantes? En fin.
Veo que tenéis carrete para rato, en fin, familia. En fin.
Hay también alevines, ¿no? Después hay... ¿cómo se
los cadetes.
Los cadetes.
Benjamines, alevines... En fin, que nos hemos juntado dos, que no hablamos nada, y así el programa de la semana pasada fueron dos horitas. Ladran, luego cabalgamos, los sábados quincenalmente aquí en Radio Almenara, en la 106.7, en www.radioalmenara.net o en audio.urcm.net. Hasta luego.
Hasta mañana.
permiso, pero te he cogido vela. Qué agustito en tu cama. Cuando me vuelvas a ver, pues lo mismo ni te acuerdas tanto por pasar el rato. Y entretengo un poquito al personal que ya me daba por muerto y he vuelto a resucitar. No, 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 no. Me buscarás encima de los tejados con los gatos sin comida. No,
no, no, no, no.
Me encontrarás. Unas veces subo, otras veces bajo, pero no encuentro trabajo, solo meo las esquinas. Volveré a tomar el sol en una playa de invierno si me dejas para beber. Prefiero seguir viviendo. Volveré a tomar el sol en una playa de invierno si me dejas para beber. Prefiero seguir viviendo. Que tengo